todo caso, ampliar la tregua sería un paso en la buena dirección.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 27 de noviembre de 2023. Cuando uno llega a un sitio nuevo con una responsabilidad, su cabeza está llena de cambios. Quiere imponer su teoría, su estilo, su forma de hacer las cosas. Y a menudo, todos los que nos hemos visto en esa situación, cometemos un error, que es no preguntarnos por qué se hacían las cosas de una determinada manera antes de nuestra llegada. Y hasta si no se quiso intentar lo que traemos ahora como grandes novedades. En el Club Deportivo Tenerife, el nuevo propietario y su equipo han querido implementar políticas deportivas diferentes, y es lícito. Los avances en otras materias, sobre todo en la social, en la institucional, no han venido acompañados de decisiones deportivas que ahora nos parezcan sólidas. Una plantilla corta para concentrar el gasto en jugadores de calidad y dar espacio a la cantera. Suena bien, si no fuera porque estás más expuesto a las lesiones, porque tienes algunos veteranos en plantilla y porque eres el equipo con mayor incidencia de los viajes, de los partidos fuera de tu estadio. Añadamos que tu filial está en tercera y que no hay garantías de que vayas a recibir grandes aportaciones por esa vía. Bienvenidos a Tenerife, podríamos decir, a la dirección deportiva blanquiazul. La idea era buena, pero la realidad se impone. Por eso, en enero se abandonará esa idea de plantilla corta y se fichará más de lo esperado, al mismo tiempo que se reza para recuperar bien a la larga lista de lesionados. Pero, ¿y el entrenador? La elección de Asier Garitano reconozco que me generó dudas por su forma de ser, por su final en sitios en los que la presión mediática y ambiental era importante, como San Sebastián o Vitoria, pero también reconozco que en las primeras jornadas llegó a disipar buena parte de mis dudas. No todas, porque en la racha buena también hubo días en los que ayudó más la dinámica que el fútbol. Justo al revés que ahora. Pero pareció un equipo con las ideas claras, bien armado y sobre todo eficaz. El castillo de naipes se ha caído con las bajas. No ha habido respuesta. En estas 7 jornadas sin ganar del Club Deportivo Tenerife, Garitano ha preferido sentirse ocupado en lugar de preocupado, dar bandazos en lugar de mantener una línea y hacer un discurso plano y hasta conciliador en lugar de llamar a las cosas por su nombre. Seguramente era lo que preferían en el club, que no hubiera estridencia en sala de prensa, en las entrevistas, en el discurso del nuevo entrenador. Y esa parte sí la han conseguido. Pero la realidad, insisto, se impone. El Tenerife de estas 7 jornadas, en particular el Tenerife de ayer, es un equipo que, repleto de bajas, de ausencias importantes, vaya por delante, no compite bien. Y no será porque sus jugadores no se esfuerzan, porque sus jugadores no corren, porque sus jugadores no lo intentan. Es fundamentalmente porque el plan no funciona. Porque el encargado de gestionar esta crisis de lesiones y de resultados no está tomando las decisiones adecuadas. Y la manera de saber si son adecuadas o no se traduce en resultados. Otra cosa es que los resultados sean los que manden a la hora de tomar decisiones. No seré yo el que diga que alguien debe perder su puesto de trabajo. Pero sí me planteo, a día de hoy, viendo al Tenerife de estas 17 jornadas, si Asier Garitano es capaz o no de remontar esta situación. Y creo que no me quedo corto si digo que tengo dudas. Con la producción de Cristian García y Carlos Hernández, el trabajo en la realización técnica de José Miguel González, le saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Hoy, hasta las 4 de la tarde, que hay tertulión, comienzan ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
De Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Vuelve la Gran Canaria Bike Week. Del 3 al 10 de diciembre, disfruta de los mejores paisajes de la isla en 7 rutas que incluye la tradicional y prestigiosa Gran Fondo Pico de las Nieves. Participa. Más información e inscripciones en grancanariabikeweek.es. Organiza Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y DG Eventos. Patrocina Cabildo de Gran Canaria y Turismo Islas Canarias.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Canglasses Shop y llévate 3 gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Canglasses Shop, protege tu mirada.
En De Motos Yamaha Tenerife seguimos creciendo. Ahora te ofrecemos más de 200 metros de exposición en nuestras nuevas instalaciones. ¿Dónde? Justo enfrente de nuestros talleres, en Avenida República Argentina, en Las Canteras. Ven a visitarnos. De Motos, concesionario oficial Yamaha Tenerife.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ven a El Trompo, tu centro comercial de ocio al aire libre. Moda, calzados, complementos, electrónicas, deportes y una gran oferta de ocio. Todo lo que buscas lo encontrarás en el multicentro comercial El Trompo. El Trompo, gira a tu alrededor.
COPE Tenerife.
Estar informado.
2:08. Se estarán preguntando ustedes a esta hora de la tarde qué va a pasar en el Club Deportivo Tenerife con Asier Garitano. Y la respuesta es nada. En la entidad blanquiazul existen 0 dudas sobre la conveniencia de la continuidad del técnico vasco en el banquillo del Club Deportivo Tenerife. Esta racha de 7 jornadas, analizan en el club, viene claramente determinada, marcada por la cantidad de lesiones que ha sufrido el equipo. Y no hay ni una sola duda de la capacidad de Garitano para sacar adelante esta situación, para salir del bache y conducir al Tenerife al objetivo, que sigue siendo, desde dentro, llegar a las últimas 10-12 jornadas con opciones de pelear por los 6 primeros puestos de la clasificación. Y me preguntarán, o se preguntarán ustedes que están ahí escuchando al otro lado, pero ¿y ese plazo cuánto dura? Bueno, a mí me garantizan, desde el Club Deportivo Tenerife, que pase lo que pase, contra el Eldense, el Deportivo de La Coruña en Copa, el Alcorcón en el Heliodoro el lunes 11, el Racing de Ferrol en Amalata el domingo 17, el Leganés en Butarque el miércoles 20, e incluso en los 3 primeros partidos del mes de enero, Asier Garitano va a continuar siendo el entrenador del Club Deportivo Tenerife. Es decir, la racha mala, la crisis, el bache, llámenlo como quieran, de 7 partidos sin ganar, se puede multiplicar por 2. Podemos tener otros 7 partidos más sin ganar. Yo creo que eso no va a pasar. Creo que el Tenerife va a ganar algunos, espero que en plural. Pero se puede reproducir durante las próximas 7 jornadas lo que hemos vivido en las 7 últimas, que el club, me garantizan, no va a tomar la decisión de prescindir de Asier Garitano. Ahora les diré lo que opino yo al respecto, pero primero la información. Es más, la intención de los dirigentes blanquiazules, de la propiedad, es que el técnico del Tenerife cumpla su contrato esta temporada y la que viene. Ya saben que tiene cláusula para unilateral para romperse a final de temporada, pero la intención es que acabe la temporada con el Club Deportivo Tenerife, porque se confía además en que se va a remontar esta situación y el Tenerife va a volver a pelear por estar entre los 6 primeros. Y nos dicen que cuando se vayan recuperando los lesionados y se llegue al mercado de invierno, mes de enero, y lleguen los fichajes, se verá a un Tenerife mejor y a un Tenerife capaz de aspirar de nuevo a las cotas más altas, que no es el ascenso directo, de esta categoría. Yo les cuento lo que me dicen desde el Club Deportivo Tenerife, porque lógicamente hemos preguntado que cuánto crédito le queda a Asier Garitano. Y como no nos queríamos quedar ahí, como comprenderán, también he preguntado en el vestuario del Tenerife. Y es verdad una cosa que me decían hoy desde el club, que para tomar la decisión de prescindir de un entrenador, el motivo fundamental tiene que ser la desconexión con el vestuario. Es decir, que haya síntomas de dejadez, de querer dejar caer al entrenador, o de que no hay confianza ya en sus planteamientos. Yo creo que no ha llegado ese momento, por lo que yo he palpado. Pero sí empieza a generar dudas las conductas, hablo fundamentalmente de la toma de decisiones del entrenador del Tenerife en sus planteamientos y en sus alineaciones. Ayer hay gente de dentro que no entiende, por ejemplo, que jugara Bodiger y no Aitor Sanz. Ayer hay gente de dentro que no comparte que Jesús Belsa y Alazán, dos chicos de la cantera, tuvieran que asumir la responsabilidad de comandar el ataque por las bandas del Club Deportivo Tenerife cuando había profesionales que podían, en el inicio del partido, afrontar esa carga. Ayer hay gente de dentro que no comparte que jugara Lloyd Williams, pero que se preguntan o se plantean, claro, ¿a quién ponemos? ¿A Šipšić, que lleva 2 meses sin jugar? Porque no le ha puesto sino un ratito en Lezama. Es decir, el vestuario del Tenerife, los jugadores del Tenerife, están con su entrenador. No hay un atisbo que nos haga pensar que esto está roto, que no creen en él y que por tanto piensan que lo mejor sería un cambio. No hay nada de eso, porque estamos hablando de un vestuario sano, pero también de un vestuario veterano, experimentado, y que, como es lógico, puede no compartir decisiones que está tomando el entrenador del Tenerife. Si me preguntan qué pienso yo sobre la postura del club, les digo que pienso, y me puedo equivocar, pero como se lo he dicho a la gente con la que he hablado, me siento con la libertad de compartirlo con ustedes, que lo que me plantean es imposible de llevar a efecto. Es decir, 7 partidos más sin ganar, son absolutamente insostenibles en el mundo del fútbol. También pienso que el Tenerife no va a estar 7 partidos más sin ganar. Y ojalá que eso se rompa el próximo sábado a las 3:15 de la tarde contra el Eldense. Desde las 2:30 lo contaremos aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. 2:15, que no 14, que no quiero ir a hablar del 14. Jamás. Cristian García, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy
bien. ¿Me tienes tú y los del 14?
Yo no.
Hasta las narices. Solo quiero ir a hablar del 3.
Venga.
El 2, 3. O sea, el día 2, a las 3:15, 3 puntos. No quiero ir a hablar de nada más. No me hagan cuenta, ni cálculo, ni nada por el estilo. 3 puntos.
Fíjate que...
ese es mi número, el 3 a partir
sí,
de ahora.
Que las relaciones numéricas este año con cosas positivas no han ido del todo bien. Con la 33 de Fernando Alonso, que al final no llegó.
Claro, claro.
Y ahora con la 14, que parece
porque
que tampoco va a llegar.
Porque se ponen tan pesados ustedes los lovers, porque no son los haters en este caso, los lovers de Twitter, que claro que al final generan un ambiente tan... Es que ahí voy a estar con Primi, fíjate. No se puede ser tan positivo, porque lo positivo... Lo exageradamente
molesta.
Positivo, lo empalagosamente positivo, al final se termina dando la vuelta, chicos. O sea, es algo que no... Bueno, a ver, cuéntame cosas, Cristian. Hoy, por ejemplo, ha entrenado el Club Deportivo Tenerife, que descansará mañana, ¿no?
Sí, efectivamente, me he venido arriba porque me acaba de llegar una confirmación de una cosa que próximamente va a ocurrir en Deportes Cope en Tenerife.
¿Ah, sí?
Que hasta aquí puedo leer,
¿ah, sí?
Pero que a la audiencia le va a gustar y mucho, así que estén pendientes a Deportes Cope en Tenerife.
Ah,
pero
bueno.
Sí, como decías, ya con la vista puesta en el siguiente partido, sin olvidar lo que ha pasado evidentemente este fin de semana, que es muy grave y muy negativo para el Club Deportivo Tenerife, el no poder pasar del empate ante al colista en el Heliodoro Rodríguez López, incluso gracias a Dios que fue un empate, porque todos nos hacíamos ver que iba a ser una derrota frente al Cartagena. Pero lo más destacado hoy, yo creo, que es el pospartido del otro día, porque no sé qué me deja más preocupado a mí, Juanjo, si lo que vimos sobre el terreno de juego o lo que se dijo después en sala de prensa, porque la semana pasada aquí...
Yo te respondo si quieres.
Venga.
Lo que vi sobre el terreno de juego.
Sí.
A mí me importa más lo que hace Garitano que lo que dice. Que no quiere decir que me gusta su forma de afrontar las ruedas de prensa, pero él es como es. No, no es su culpa. A él le trajeron aquí y él es como es. Pero también es verdad que el entrenador del Tenerife cree que debe decir unas cosas en público, aunque en privado piense otras, porque tampoco va a decir así el Garitano en público. ¿Y yo qué quiere que haga con esto que tengo?
Me lo carga el hombro, te
claro,
puedo decir.
Es que... Quiero decir, esto no es una falta de respeto a los que están. Esto es simplemente que evidentemente no es lo mismo. Waldo Rubio, Luis Micruz, Melot, Enrique Gallego y demás, que los que están jugando ahora. No es lo mismo y eso hay que entenderlo. Es como si en el Madrid faltan Vinicius, Kroos, Casemiro, iba a decir. Camavinga y Militao. Lógicamente los que entran igual no son tan buenos. Son muy buenos porque es el Madrid, pero no son tan buenos. Pues esto es lo mismo. O si en el Barcelona faltan De Jong, Gundogan, Araujo y Lewandowski, pues se tiene que notar. Entonces, decirlo no es necesario. O sea, que el entrenador del Tenerife salga ahí y diga, oiga, ¿usted qué quiere que haga yo con 8 bajas? No lo puede decir.
Pero a mí no es eso lo que me preocupa,
no,
Juanjo.
Es el tono.
Tampoco. Lo que me preocupó de la rueda de prensa de ayer son los mensajes contradictorios.
Bueno, venga, vamos a ver.
Por ejemplo, en cuanto a la ansiedad. El viernes, en la previa del partido, le pregunté por las declaraciones aquí en Deportes Cope en Tenerife de Rubén Rodríguez, del psicólogo deportivo, que nos decía que la ansiedad podía estar afectando también en el rendimiento del equipo y también en las lesiones.
Uh-huh.
Y poco más que se echó a reír. Y me dijo que no, que no tiene nada que ver con eso, que podemos buscar 20.000 explicaciones, pero que esto se reduce a una cosa, a fútbol. Pero ayer, en la sala de prensa, en el postpartido, habló de ansiedad.
Lo hablas, lo dices, lo trabajas, pero luego las ganas de hacer las cosas bien, esas buenas voluntades, que no vale con eso, ¿no? En esta categoría. Hemos recibido el gol de un balón de 40 metros, de una disputa, de intentar hacer una ayuda que no hay que hacer y luego nos hacen el gol. Bueno, viene pues por eso, por esa ansiedad de que el equipo pues no está teniendo resultados y cada jugador quiere hacer muchas veces más de lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, vamos a ver si por lo menos este punto y el cortar esa dinámica nos ayuda para ser un poco mejores en Elda, ¿no? Recuperar a la gente, porque ahí estamos justos, poco a poco ir recuperando, y los que han jugado hoy pues han hecho un esfuerzo increíble, ¿no? Empezando por Ángel, por Robert, por mucha gente que pues estaba justo y han aguantado hasta el final, ¿no? Eso es importante para el equipo, para el grupo en estos momentos.
Es decir, el viernes la ansiedad no era un problema y no afectaba, pero el domingo después del partido sí. Uh-huh. Eso es a mí lo que no me termina de convencer, esos mensajes contradictorios que está ya ofreciendo Garitano en sus ruedas de prensa. Se centraba en lo que falta por mejorar, que yo creo que son bastantes cosas más de las que también dijo.
Creemos que sí, ¿no? Que ya hemos visto a este equipo las primeras 10, 11 jornadas, ahora nos está costando todo muchísimo más. Fíjate, hoy teníamos 8 o 9 jugadores del filial y que teníamos que tener cuidado hasta a la hora de hacer los cambios, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso pues es un desgaste grande también para todos, pero vuelvo a insistir, los jugadores, todo el mundo da el máximo. Cuando uno da el máximo, pues normalmente suele pasar lo que ha pasado, que la respuesta de la gente, del aficionado, es buena. Y luego ellos también, el aficionado, habrá visto que no hemos jugado bien y que necesitamos mejorar. Y eso es cosa poco mía, del cuerpo técnico, de ir mejorando con lo que tenemos, porque, insisto, yo... creo que necesitamos, tanto defensiva como ofensivamente, mejorar, pero bueno, recuperaremos a la gente y tendremos otra oportunidad semana que viene para ser un poco mejores.
Bueno, que yo creo que tiene bastantes más problemas el Club Deportivo de Tenerife de los que nos dice Garitano, que igual también está en su papel el hombre, ¿no? De no ponerse en sala de prensa a enumerar cuáles son las
dificultades y los problemas. Que yo creo que va más por ahí el asunto. Lo que pasa que es verdad que luego hay cosas que a mí no me cuadran. Ayer reconoce... Que tampoco es que sea un gran mérito, pero hay que reconocérselo, que el Tenerife tiene que mejorar defensivamente y ofensivamente. Es decir, que él reconoce esos problemas. Pero después de reconocer eso, a mí este sonido de ahora es el que menos me ha gustado de toda su rueda de prensa. El que vas a poner ahora.
Desde el empate hasta el final es lo que menos me ha gustado, ¿no? Del equipo da una sensación de desesperación muy grande para estar en la jornada 17... cuando vienes de 4 derrotas y empatas, lo que no puedes es poder que el rival te pueda generar una contra y que se lleve el partido, ¿no? Y además, no me ha gustado eso, ¿no? Da una mala sensación, ¿no? De un equipo en la jornada 17 excesivamente desesperado. Pero puedo entender al jugador, ¿no? Viene de las derrotas, se esfuerza una barbaridad, ve que se le puede ir el partido, empata y al final hasta le es corredera y va allí de delantero centro. Cosas que bueno, que son buenas voluntades, pero que tenemos que estar ahí un poquito más fríos.
Voy a discrepar tanto con Asier Garitano que le voy a decir que a mí lo que más me gustó del equipo fue precisamente eso. Que después de empatar, quiso ganarlo. A trancas y barrancas, estando mal, sin fútbol, con más empuje que otra cosa, con jugadores haciendo cosas que no le correspondían. Eso fue el mejor síntoma de ayer del Club Deportivo Tenerife y de sus futbolistas, para ser exacto. Que con todo decían, el empate es sumar un punto, ¿vale? Es más que cero, pero no es suficiente. Llevamos 6 sin ganar, este es el 7º. Y en cambio al entrenador... fue lo que menos le gustó.
Vuelvo al viernes, Juanjo. El viernes le pregunto a Garitano. ¿Ha insistido usted mucho siempre en un mensaje? Es que cada vez que el equipo pierde, lo importante después es sumar. Si es 3 mejor, pero si es 1 también nos vale. Le pregunté, ¿pasa lo mismo este fin de semana? Y me dijo que sí. Es decir, el entrenador del Tenerife, antes del partido frente al Cartagena, le valía un empate ante el colista. Para cortar la racha.
O sea, quería ganar, pero el empate era un mal menor.
Exacto. Vale. A mí estas son las cosas que... no me gusta.
Pasaron por sala de prensa también 2 jugadores y 2 jugadores de peso del equipo.
Sí, 2 jugadores importantes en este Club Deportivo Tenerife. Empezamos por el capitán, por Aitor Sanz.
La verdad es que por lo menos nos sirve para sacar un punto y bueno, ir sumando, que siempre es importante, ¿no? Está claro que no era la idea del partido de hoy ni la intención. Pero bueno, al final hemos conseguido rescatar un punto y nada, queda mucho trabajo por delante, hay que picar piedra. La gente, ya lo he dicho, bueno, es un espectáculo que nos está dando este año. La verdad es que es increíble. Siguen viniendo un montón de gente al estadio.
Y también se pasó por sala de prensa el goleador, Ángel, que es el máximo goleador ahora mismo del Club Deportivo Tenerife.
Tal y como fue el partido, yo creo que pues un punto al final hay que valorarlo, ¿no? Llevas perdiendo el partido a contracorriente, llevamos así ya varios partidos, hemos tenido muchas ocasiones de gol para pues, incluso antes de que ellos marcaran, poner por delante del marcador. No fue posible. Ahora es cuando empiezan las malas dinámicas, es tirar 10 veces a la puerta y meter un gol, ellos te llegan dos y te meten uno. Eso es difícil cambiarlo y hay que empezar a cambiarlo mentalmente. Al final el punto es importante porque, como dices tú, pues partamos la racha de muchos partidos seguidos perdidos e intentar ahora ir a contra el Lense, intentar hacer un gran partido, intentar ganar allí fuera de casa, que va a ser muy complicado, y así este punto se daría mucho más.
Bueno, pues los dos de los protagonistas, el autor del gol y Aitor Sanz, para mí sorprendente suplente en el día de ayer. ¿Algo más, Cristian?
Como decíamos al principio, mañana jornada de descanso, miércoles vuelta a los entrenamientos en la ciudad deportiva y ojito que la rueda de prensa de Garitano va a ser el jueves, porque uh-huh. El equipo se marcha el viernes vía Alicante para disputar el sábado 3:15 ese duelo frente al Eldense.
Yo también me voy el viernes para estar el sábado en Elda, 3:15 de la tarde, 2:30 en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. 2:26, gracias Cristian. Don José Miguel Galarza, muy buenas tardes, hombre.
Buenas tardes.
Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, el hijo Domingo de Felia, y hoy es mi santo, uno de ellos.
¿Ah, sí?
Sí, lo descubrí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Pero lo celebras habitualmente o lo descubriste hoy, este año?
No,
o...
lo voy a celebrar hoy. Ah. Sí, voy a celebrar.
¿Sí? ¿Pero no has traído unos dulcitos ni nada?
No, que me acabo de entrar, no acabo de poner en WhatsApp.
¿No te gusta lo dulce, lo empalagoso?
Además, son como 3-4 días, los San Primitivos.
¿Ah, sí, son varios?
Son diferentes, sí. Sí.
Pero alguno tendrá que ser, ¿no? Son como los San Juan hay un montón, pero lo celebramos el 24 de
No
de
lo junio. Sé, pero hoy, parece. ¿No? Yo pensaba que era en abril. Por cierto, va a ser una rueda de prensa.
Sí, ahora le ponemos la publicidad detrás a José Miguel, que tiene una pantalla, se lo
como
contamos.
Como Mariano Rajoy en su momento.
Que no ven.
A través del plasma.
No.
Es para Roja que no ha llegado, igual interviene por plasma.
Igual, es verdad, igual conectamos a Roja por la tele. Don Alberto Contreras, buenas tardes, hombre.
Buenas tardes a todos.
¿Cómo estás?
Preocupado, pero bien. Vaya preguntita
ocupado.
Tiene también. ¿Cómo estás? Contreras, ¿cómo estás? Chiquita pregunta.
Yo que sé, un poco...
Tiene
¿no?
como...
Es cortesía.
Sí, es cortesía. Viene para romper el hielo un poco.
Es cortesía, como cuando dicen en la despedida, cuídate mucho.
Sí.
¿No? A alguien que a lo mejor sabes que no se cuida mucho.
¿Cómo estás? Tirando, bien. 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 Y ya sí. está.
O el clásico, a ver si nos vemos.
Ey, ese,
tenemos que quedar.
Ese se usa mucho ahora.
Sí, sí. Cuando le dices a alguien, tenemos que quedar, es que no vas a quedar.
Oye, a ver si nos vemos, ¿no?
Sí.
No es por ti, es por mí.
Sí. Don Lorenzo Dorta, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Otro?
¿Tranquilo?
Sí. Muy bien. Hombre, estoy tranquilo porque el equipo va un poquito por encima de mitad de tabla.
Ajá.
Y bueno, eso no es para tampoco preocuparse.
Y empatarlo.
No hemos llegado al Ecuador del uh-huh. campeonato. Por lo tanto, no creo que tampoco hay que disparar las alarmas ni mucho menos. Si me preguntas las sensaciones, pues ahora, actualmente, pues no son buenas las sensaciones que está dejando el equipo y por tanto uno no está contento con eso.
Va contra corriente, Loren Dorta, hoy, cuidado,
No sé si vino con él.
Puede ser.
Creo que Loren aguantaría 7 jornadas más
sí,
a...
Sí. ¿Puede ser que Loren sea la resistencia a día de hoy?
Es garitanista.
Pero es que la cuestión...
Va en contra del mundo.
No es que lo aguante yo, la cuestión es que lo aguante el fútbol y toda su vorágine, ¿no? Que pues, antes estaba escuchando a Juanjo informando acerca de las intenciones de los actuales rectores del Tenerife, de que no se plantea bajo ningún concepto destituir al entrenador. Pero bueno, de mensajes como esos estamos cansados de oír todos los años en todos los equipos. Evidentemente, la presión social que se pueda generar hasta los extremos en el caso de que esta mala trayectoria del Tenerife se prolongue, que Dios no lo quiera, va a echar por tierra cualquier voluntad o cualquier intención que tengan en la actualidad los directivos del Tenerife. Sí. Por lo tanto, a mí eso, o sea, que no me... Que esa información que ha dado Juanjo a mí no me dice nada, ni a favor ni en contra.
No digamos que no le da... No carta de veracidad.
No le doy relevancia. No, le doy relevancia cero.
Porque crees que dentro de 3 semanas puede ser otra cosa.
Claro, por supuesto. Vale. Que ellos tienen que lanzar ese mensaje, por supuesto. Que es lo que tienen que decir... Obviamente hay que reforzarla. Además, yo personalmente no pienso que ahora haya que destituir al entrenador. Yo uh-huh. también lo pienso así, ¿no? Pero bueno, que digan que ese mensaje ya más a largo plazo de que no lo van a destituir en ningún momento, eso ellos son los primeros que saben que si los resultados siguen produciéndose de manera negativa como ahora, eso será insostenible para ellos y para todo el mundo.
¿Alguien piensa que sí, que hay que tomar la decisión de destituir a Garitano ya?
No, yo no te digo ya, pero sí me voy a mojar y te digo en 2 jornadas. Uh-huh. O sea, contra el Ennense, si no se gana o se empata, y sobre todo luego el partido que tenemos aquí, que creo que es...
Lunes.
El lunes famoso...
11.
Que es, sí, sí,
lluvia.
Que es contra un equipo...
Viento.
Un equipo que tampoco está bien.
Alcorcón de amarillo.
Que es al Alcorcón.
Lo tiene todo.
Cola para llegar al León.
Navidad, cerca.
Yo creo que ahí ya habría que plantearse, porque al fin y al cabo... El objetivo siempre lo hemos dicho y lo han marcado desde el club, que es luchar por entrar en los playoffs. Ahora mismo yo ya por primera vez ayer por la noche miré la clasificación ya, pero por abajo, que no la había visto.
Bienvenido.
Entonces ya veo que hay.
Bienvenido.
Estamos a 4 puntitos de los playoffs, pero a 8 de la zona de descenso.
Mirándola por abajo.
Yo tengo cervicales.
Desde que el Tenerife va líder.
Tengo un problema.
En la jornada 10, digo.
Tengo un problema de cervical.
Con lo cual, yo al Tenerife le doy 2 jornadas para que reaccione, porque si no, contra el Alcorcón en el Deodoro, esperamos que no pase, ni me quiero plantear, pero que perdiéramos aquí también contra el Alcorcón y en el Dense nos sacáramos una victoria, pues probablemente ya empezaremos a lo mejor a estar a 7 de arriba y a 6 de abajo. Y para mí ya es cuando hay que tomar decisiones, cuando resulta que el equipo que se ha hecho para entrar en playoff llegue a un momento dado, una racha de 9 o 10 partidos sin dar... atisbos de recuperación y que estemos ya más cerca de abajo que de arriba.
2 partidos le da Alberto Contreras para tomar una decisión si no hay victorias en esos 2 partidos. Don José Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estábamos esperando por ti para poner la sintonía del tertulión, porque si no está Rojas, no hay tertulión posible. Perfecto. Venga.
El tertulión en Deportes COPE Tenerife.
2:32, 2 partidos le da Alberto Contreras. Primi, ¿cuánto les da?
A ver, totalmente en serio. Si yo fuera consejero, director deportivo del Tenerife y hubiese apostado por Garitán,
¿sí?
Tendría claro que hay que apostar por él. No lo podría cesar a esta altura.
Uh-huh.
No, porque hay que confiar en lo que tú crees, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, el equipo no se ha caído completamente, muchos lesionados, tienen miles de argumentos. Si lo hubiese traído yo,
uh-huh.
Dice tú, yo no tengo argumento para cesar a un entrenador que yo creo en él, pensaré que lo puede sacar. Pero claro, si me lo preguntas a Primi, es que no hubiese traído a Garita.
Uh-huh.
Entonces, yo decir cesar a alguien que deje su trabajo puede parecer, no sé, ridículo o romántico. A mí yo no digo a nadie, echen a alguien, ni hago campañas para que echen a alguien, a no ser, hay entrenadores que han pasado por aquí... Que dices tú, Contreras, es que está para cesar. Pero como que me cuesta mucho decir a un entrenador, un profesional de esto, desde una radio, decir, mira, hay que echarlo. No, yo, y de todas maneras, objetivamente, creo que no está para cesar.
Uh-huh.
Creo que no se dan los números ni las sensaciones para cesarlo.
Pero
el fútbol es fútbol.
Uh-huh.
Pero me gustaría...
Porque estaba todo encaminado a que dijeras
es que
pero.
Es que me gustaría que los dirigentes fueran coherentes y si apuestan por él, apuesten. Pero apuesta.
Es lo que dicen que van a hacer, ¿eh?
Bien.
Pase ellos, lo que pase.
Lo que pasa es que el fútbol es fútbol. Y también creo que se ha puesto una moda en el fútbol, no sé internacional, pero español sí, que los entrenadores y directores deportivos están con la excusa de los lesionados, que te pones a repasar, sobre todo lo que más seguimos, ¿no? Es decir, lo más actual. La primera división, y está todo el mundo, cada vez que tiene un tropiezo, las baja. Es que tengo muchas bajas. Los entrenadores, no has hecho un equipo, es que tengo muchas bajas. A ver, el fútbol tiene altas, tiene bajas, chicos.
Para ahí. Nos metemos en otro tema está muy, muy bien también y que hay que tocarlo, que es el de las ausencias. José Rojas, ¿cuánto tiempo le da usted a Garitano de margen?
Yo es que tampoco hablaría de tiempo. Yo lo dije la semana pasada. Yo cuando miraras los números y la clasificación y matemáticamente vieras que estás al borde de realmente tener posibilidades de luchar por el objetivo, que yo creo que es el objetivo este año, que es luchar por el playoff, si te quedas en un punto en el que eso empieza a ser casi realizable, yo creo que hay que tirar de lo que sea. Y en el fútbol ya se sabe que lo que sea suele ser el cese del entrenador.
Bueno, que le das un mes por lo menos, porque te lleves a 4 puntos, bien, difícilmente sí, va a estar a más de 9 a lo mejor.
Si hablamos de tiempo y eso se traduce en un mes, en un mes. Lo que pasa es que ya yo coincido con Primi, en que al final ves al equipo y ahí hay un cóctel de factores. Yo otros años, otras temporadas, no piense solo en Rami, sino en muchas temporadas, yo de alguna manera he tenido más clara dónde poner la, digamos, la diana o las causas de por qué el equipo está de una manera o de otra. Yo esta temporada, a mí me parece que sería injusto también el cese del entrenador, porque yo no veo una causa directa o absoluta que tenga que ver con la situación del equipo en la intervención del entrenador. De hecho, casi tengo más reparos a algunas cosas que hizo cuando las cosas iban bien, con ese momento de transición, aquel partido de Gijón. Determinadas decisiones que yo creo que invirtieron la tendencia buena de la que venía el equipo y que sí eran decisiones de entrenador, que con las decisiones que está tomando ahora, pues que yo creo que el margen que tiene ahora Garitano para elegir y para plantear los partidos es tan corto que a mí me parece injusto centrar la diana en él.
Otro tema interesante, el de la gestión del entrenador y las decisiones de las últimas jornadas. José Miguel Galarza, ¿cuánto margen le da?
En primer lugar, el que quieran las personas que tengan que decidir sobre el cese o la continuidad de Garitano, eso por encima de todo, y durará también lo que no se incremente o lo que no crezca, por un lado lo que es la confianza de la que tú hablabas de los jugadores con el entrenador, o sea, mientras no se deteriore, digamos, la confianza de la plantilla con el técnico, y mientras no crezca al mismo tiempo el rum-rum de lo que es todo el entorno, lo que somos los medios, lo que es la afición, lo que es el murmullo en el Heliodoro, porque ayer por primera vez en muchos meses, y por más que Heliodoro celebre, entiendo que positivamente celebre la presencia de mucha afición en el estadio, ayer por primera vez, yo creo que fue el primer partido de la temporada en el que se apoyó menos de los que se murmuró. El partido fue un murmullo constante, con algún grito que otro, pero quiero decir, desde el minuto uno ya el Heliodoro como que tenía esa sensación que hemos tenido decenas de veces los birres a corazón de que es un partido distinto y es un partido en el que te empiezas ya a jugar algo más. Es verdad que estamos, como decía Loren, en un momento de la temporada en el que creo que no cabe desde luego ni la histeria ni la precipitación, pero sí es verdad que yo creo que de alguna manera se ha empezado a romper esa comunión que había desde el verano entre la grada y el equipo. Esa comunión que llevó al equipo en la primera fase de la temporada, lo llevó en volanda. Y esa comunión que ayer, con la que ayer respondió el equipo en el último tramo, después del 1-1, y que yo oyendo, el tramo que ponías antes de Garitano, aludiendo a la reacción tras el 1-1, a mí la verdad que me parece inconcebible que en ese momento, después de ese partido, tengas esa frase. O sea, eso guárdatelo si quieres para el vestuario, déjalo de puertas para adentro, pero me parece increíble, tanto para el deportista, para el futbolista, y qué decir para el aficionado, porque lo que me viene a decir que 1-1, quedan 3 minutos, estás en tiempo de descuento, no nos levantamos, nos vamos, nos sentamos, aplaudimos y animamos al jugador a que se aguante, a que conservemos el 1-1 y con eso nos vale. Eso es lo que me parece más negativo de los factores que me parecen más negativos de ayer.
Vamos, que no le pones plazo.
No.
¿Loren Dorta?
¿Plazo al entrenador?
Sí.
No, ninguno, solo cuando sea necesario y ya no haya otra alternativa y realmente el equipo tenga riesgo no de alcanzar ese objetivo, sino de perder la categoría. Ahí es cuando yo sustituiría. Si quieres eso te lo apoyo en argumento. Claro. Es que para mí el Tenerife, o sea, es una pena, vaya por delante, que es una pena que con ese buen comienzo no se haya prolongado ese buen inicio que tuvo, que era un inicio digno de cualquier candidato a aspirar a ascender, ¿no? Pero es que yo en realidad creo que no tiene de las mejores, o no tiene una plantilla como para optar desde luego a subir directamente. A clasificarse entre los 6 primeros,
Bueno, pues podría ser, porque tampoco en esta categoría hay mucha igualdad. Luego la confianza que puede coger el equipo, si los resultados te ayudan, pues eso te puede dar un impulso hacia arriba. Pero bueno, ahora la realidad es otra. La realidad es que estamos a mitad de tabla y yo veo una plantilla, evidentemente, que las bajas han influido muchísimo, yo eso no lo oculto, pero precisamente eso significa también que no hay ese fondo de armario que necesita cualquier equipo que se considere un aspirante sólido a lo máximo en una competición. Yo al Tenerife no lo meto en ese grupo.
Yo no sé, lo de la baja. Ahí me tiene dando vueltas todo este tema de la baja, de verdad, loco.
Una cosa, primero, loco, antes de meternos en eso, les he preguntado qué plazo tenía Garitano. No les he querido preguntar si lo ven capaz de remontar esta situación. Porque creo que son preguntas distintas.
Sí.
Es decir, ¿qué plazo tiene? Pues hombre, yo escuchando a los de dentro, parece que el plazo es bastante más largo del que uno le puede conceder. Yo estoy más cerca de lo que dice Alberto que otra cosa. Pero no porque yo piense, como decía Primi, hay que echar a Garitano. No, yo tampoco me atrevo a decir esa frase así, porque creo que jugar con el puesto de trabajo de alguien, ¿no? Aunque en fútbol eso se hace de manera muy... digamos que no piensas en que alguien se quede en la calle, porque le van a pagar todo su contrato.
Claro.
¿Entiendes? O sea, no es que estemos queriendo hacerle daño a alguien, no, simplemente estamos opinando de fútbol. Pero yo, ¿cómo abordo esa cuestión? Haciendo la segunda pregunta, que es, veo... Yo en este caso, y luego le traslado a ustedes, a los oyentes, 610-1080-11, 610-1080-11, número de WhatsApp. ¿Ven ustedes a Garitano capaz de remontar esta situación? Y yo digo, no puedo decir que no, pero tampoco puedo decir que sí. Tengo dudas. Y eso creo que es un problema.
Pero sí. Pero es que, Juanjo, yo no sé, la pregunta evidentemente está bien formulada. Pero yo es que no me fijo en el entrenador si es capaz. Yo en lo que me fijo en los jugadores. Yo digo, este es un equipo capaz de revertir esta situación, de otra vez ponerse el mono de piloto de Fórmula 1 y ser capaz de alcanzar los puestos de arriba. Pues yo ahí tengo dudas. El entrenador, bueno, pues puede ayudar, pero para mí lo fundamental, las piezas claves para ellos son los futbolistas. Y yo ahora mismo, desde luego, con esta plantilla con la que está contando Garitano, por eso yo a él también le descargo de culpabilidad y de responsabilidad en esta trayectoria reciente del equipo, porque yo creo que esta plantilla está justa por lo menos en cuanto a jugadores de nivel, a jugadores de nivel. Y yo ahí es donde tengo dudas de que sea capaz de coger y tirar para arriba otra vez, a no ser que en 2-3 jornadas ya podamos disponer de ese 11 que yo sí considero que era competitivo a principio de campaña, ¿no?
Después vas a tener el 11 y te va a faltar el lateral izquierdo, por decir uno, y no,
es que no es lo mismo que te falten seis jugadores, estamos haciendo unos
trampas nosotros.
Yo quiero añadir una cosa, sí, porque va a colación ya de tu pregunta, sí, y de mi respuesta anterior. O sea, yo había dicho dos jornadas porque creo que el equipo tiene que dar muestras de recuperación con estos dos oponentes que tenemos en las dos próximas jornadas. Claro. Porque de no ser así, es que luego nos ponemos con un Racing de Ferrol, que creo que va a ser sexto o séptimo, y con un Leganés que está intocable ahora mismo en la tabla. Por lo tanto, uniéndolo a tu pregunta, es que si en dos jornadas el equipo no empieza a reaccionar, es que nos podemos ir con una manta de palos al descanso de Navidad, que yo ahí ya me surgen muchas dudas de que Garitano pueda retomar, no que el equipo pueda reaccionar, porque en cualquier momento puede reaccionar y hacer una victoria, un empate, pero que coja una racha de velocidad de crucero para que nos vuelva a ilusionar, para que nos pongamos octavos, séptimos otra vez, a tiro de piedra a dos o tres puntos de los puestos de playoff. Ahí es lo que me generaría esas dudas si pasan no estas dos, sino esas cuatro jornadas, y nos vamos con derrotas, y que un Leganés nos toque bien tocada la cara, un Racing de Ferrol también nos gane fuera, y luego en estos dos partidos que son más asequibles, pues saquemos un punto, por ejemplo. Entonces yo ahí no veo el equipo, al no ser que en el mercado de invierno, pero también las experiencias que tenemos en el mercado de invierno es que no va a venir aquí un Romario de segunda a meternos cuatro goles o un defensa a impedir que nos goleen. Por lo tanto, el mercado de enero, todos sabemos lo que es, podemos dar más amplitud a ese fondo de armario, pero si en los cuatro próximos partidos no reaccionamos, se nos va a quedar muy lejos ya el optar a un sexto puesto.
Por dar datos, y yo estoy más en la línea de Alberto en esto, el Tenerife tiene 23 puntos, son dos menos de los que consiguió en toda la primera vuelta de la temporada pasada, que fue un número muy malo. 25 puntos en una primera vuelta es un número muy malo si quieres aspirar a estar en la parte alta. Y el Tenerife ya no puede, aunque gane todo lo que le quede de aquí al partido del Leganés, que es el final de la primera vuelta, alcanzar el número de puntos que consiguió la temporada del playoff, la última temporada del playoff, la 21-22. Es decir, ya está por debajo de la cifra que consiguió entonces. Haga lo que haga en los próximos cuatro partidos, aunque gane los cuatro. Lo digo para lo bueno y para lo malo, para que veamos en qué situación estamos con estos 24 puntos de ahora. 24 puntos de ahora. Las lesiones que decía Primi, para meternos en ese, para abrir ese melón.
Que es que va un poco todo unido, me parece.
Cuento cómo están las cosas. El próximo sábado contra el Eldense, teóricamente, van a estar disponibles los mismos que hasta ahora, si no hay sobresaltos ni malas noticias durante la semana, más Luismi Cruz, que vuelve después de lesión, y el Adi Zorrilla, que vuelve después de sanción. Por tanto, recuperas a Luismi y a el Adi. Veremos si para 90 minutos, si para 60, si para jugar de titular o no, o cómo va a ser la gestión de Garitano de ese asunto. Pero, por ejemplo, ya no tienes por qué poner a dos canteranos en las bandas.
Y Fermedrano,
ya puedes elegir otra cosa.
Fermedrano, ¿qué tiene al final? ¿Ligamento cruzado o algo?
No. ¿No? Para el siguiente partido...
A sacar una camiseta, digo.
Ah, vale. No. Para el siguiente. Es que en el Tenerife el problema es que nunca se sabe eso. No, las tienes que sacar al final de las lesiones. Porque no pone, no,
por delante y por detrás.
No sabes. No.
Ánimo.
Puedes sacar la evolución, marcará la disponibilidad. Lo sacas muy largo. Para una camiseta es largo, ¿no? El siguiente partido, que es el de casa contra el Alcorcón, teóricamente te puede dar para que vuelvan Fer Medrano y Enric Gallego. Teóricamente. Lo de Dauda está... Sinedie, o sea, la semana pasada Mauro Pérez habló del Dense, pero a mí hoy me dicen que ni de broma llega.
Tampoco hay prisa.
Que ni de broma llega. De Copa en Riazor.
Tampoco. No va a precipitarnos tampoco.
Tampoco hemos dado exacto.
Y
que se cure bien.
Para después del parón navideño, Waldo Rubio.
No, claro.
José León y Jeremy Melot.
No, sí, pues el parón llega hasta junio.
No, hombre.
Pues, pero, pronto.
El día de Reyes juegas aquí contra un Primera.
Pronto. Sí.
¿No? Sí. Copa del Rey, ¿no?
Pero, de verdad...
Así va a tener miedo al Deportivo ahora.
Yo sobre las bajas.
¿Está como está también?
Mi cabeza empieza a rondar. Hay veces que pienso y dices tú, bueno, vale. Yo entiendo lo de las bajas. Vale. Yo sé que Luismi Cruz y Waldo Rubio son unas bajas importantes.
Muy importantes.
Sí, ya veo que son, no sé, imprescindibles. Imprescindibles. Pero... Mira la alineación de ayer del Tenerife. Miren la línea. Para ganarle al último. Chico, Aitor Buñuel es profesional. Lloyd Williams me va a decir que no, pero lo elegiste porque tenías a Sipsic.
Sí.
José Amo.
Y a Sergio González.
José Amo.
Que a mí me dicen, Nacho, que a mí me dicen, por cierto, que Sergio González no está siendo titular en las últimas jornadas porque los parámetros que se manejan de su físico llevan a pensar que hay que cuidarle un poco por si se rompe.
Vale.
También.
Seguimos. Nacho. Bodiger. Corredera. Roberto y Ángel.
¿Te gustó Bodiger?
Nueve jugadores de la primera plantilla.
No, mi pregunta.
No.
No la ha querido oír.
¿En dónde está esa plaga? Esa... lleno de canteranos, como he leído por ahí, lleno de canteranos. Bueno, si usted quiere poner a Ángeles con 38 años canterano y tenemos que darle unos minutitos, me lo dice.
No, hombre, tres.
Pero es que ha habido dos.
Tres, Lloyd Williams.
Lloyd no es canterano.
Pero,
y es elección propia. Lo de la banda no es elección propia. Pero, vale, Alazán y Bielsa no es elección propia. Es necesidad. Vale, pero es necesidad, lo compro.
Vale.
Pero es que estamos intentando tapar algo que el Tenerife no tiene. Y es la siguiente pregunta que quería hacer.
A ver.
El entrenador no hay que mirarlo, según Lore. No hay que mirarlo tanto. Yo ¿me pueden decir?
Sí lo dijiste.
Es una pregunta, es una pregunta muy repetida. Hago la pregunta y me contesta.
Que yo miro primero a los jugadores.
Tú ves al Tenerife. Diferente. El Tenerife. Es una pregunta que parece que... Sí. Y lo es. De absurdo y de aficionado de barra de bar.
No, absurda no hay.
No, no, pregunta. De barra de bar. Yo lo entiendo.
Eso le digo yo a mí.
No es no profunda.
No hay ninguna...
Pero creo que la más clara.
Una pregunta absurda.
Sabemos, o vemos al Tenerife y sabemos a qué juega. ¿Qué tipo de fútbol quiere practicar Garitano con el equipo que tiene? ¿Es un equipo definido?
¿Tú lo sabes?
No, no, es lo que estoy preguntando.
Sí,
a lo mejor, si lo en sabes, vez de estar girando alrededor de tanto, lesiones, es que las lesiones. Chicos, es que yo lo que, el Tenerife lo que le veo es un problema de fútbol grave, con tanto cambio de jugador y a la vez, no sé si llamarlo de sistema o estilo, pero no ves un Tenerife definido. No lo ves. Con Rami sabíamos a lo que nos jugábamos. Yo cuando veía el equipo de Rami decía, no lo soportaba, digo, que no quiero jugar a nada.
Lo
decíamos siempre. Pero yo sabía que no iba a jugar a nada. Que para mí era un dolor de cabeza ver aquello. Pero sabía lo que jugaba. Y sea lo que juegan los entrenadores que definen sus equipos.
No quería romper este momento yo. Ha sido precioso.
Echando
de menos.
No lo echo de menos. Digo que tú, que un entrenador te define, que después te puede gustar lo que ve o lo que no ve. Yo, Rami, ¿qué voy a decir de Rami?
No Mimi son... sabía por qué no le gustaba Rami. Claro, Garitano todavía no sabe.
No
por
lo sé, digo. ¿Qué quiere?
Qué buena es.
Ayer dice el comentarista, hoy está jugando, los comentaristas que están en Madrid. Hoy el Tenerife está jugando en largo. Y yo creo que eso lo define perfectamente.
Bueno,
que lo que vemos, no sabemos. El Tenerife tiene... Ayer tuvo 15 minutos, locos del Tenerife. Que yo lo llevo diciendo desde el principio. Tiene 15 minutos y esos 15 minutos, 20 minutos. El Tenerife antes lo definía y tiene los 23 puntos y ahora no define. Ya está, y el Tenerife se acabó y estábamos engañados con los resultados, porque lo que era jugar 15-20 minutos de entretenimiento y eso nos valía para 90, y el resultado, claro, pero es que el Tenerife, Garitano no ha encontrado la forma,
y a partir del minuto 60 a replegarnos todos y cambios defensivos.
Tú tanto cambiar de medio centro, vas cambiando de medio centro como cambio de camisa. Es que Bodiger ayer, es que no por Bodiger, que no pinta nada. Bodiger Corredera, que no pinta nada. Y Bodiger no pinta ahora mismo, como está. No pinta nada en este Tenerife. No aporta nada. Cero, no aporta nada. Buñuel no aporta nada. Y si yo tengo... El jueves me decía Barroso, qué locura, Belsa de lateral derecho. Pues chico, tú lo trajiste de lateral derecho. Y jugaba la cantera de lateral derecho, que tampoco era... Y al lado de Buñuel... Antes Belsa, si tengo que apostar, antes Belsa, Buñuel no está para ser titular en este Tenerife, chico. No está. Y hay que ponerse ya a girar alrededor de tanto lesionado.
Entonces
tanto
ya vas entendiendo mejor el rendimiento del Tenerife de ayer, porque es que al principio nombraste a 9 jugadores que son profesionales, como que no
se... Claro.
No, pero vale, pero son, claro, hay 9 profesionales, pero yo también te puedo decir, ayer jugaron 2 chicos que vienen de tercera división. Uno que viene de segunda B, que es Loic...
Por elección, ¿eh?
3.
Loic, no me lo cuente, porque Loic está jugando porque quiere. El entrenador le ve nivel, yo lo pongo, porque tiene el sustituto.
Pero yo te estoy dando una realidad. Yo te estoy dando una realidad. Te estoy hablando de 3 jugadores que vienen, uno de segunda ref y 2 de tercera división. En el 11 inicial de un supuestamente aspirante a ascender. Luego, Buñuel, que es un jugador...
Que le van a renovar.
Que no da el rendimiento.
Me encanta cuando alguien va a definir un jugador para pegar una rajada y hace un impas de medio segundo.
Que no da el rendimiento.
Un jugador...
Que no da el rendimiento deseado. Bodiger, que lo mismo, más de lo mismo, que aquí no ha mostrado absolutamente nada. Yo, por lo menos personalmente, no le he visto absolutamente nada. Ya vamos por 5 jugadores
cinco jugadores, que ya es la mitad, Lore, la mitad de un equipo.
Pero va sumando, vale, porque según tú crees, porque...
No. Claro, es lo que te estoy diciendo.
Pero mira,
luego, pero Amo, te está diciendo... Amo que está también rindiendo, o sea que yo por la encuesta personal que he hecho por ahí, pues no está como central titular, o no estaría como central titular en el Tenerife. Ya son seis que están rindiendo de aquella manera y con la procedencia que tienen. Nacho, 34 años. Ángel, 38 años. Ya ponemos siete que no están en plenitud de... o entendemos que no están en plenitud, que para mí Nacho y Ángel hicieron un muy buen partido ayer. Para mí. Y en especial Ángel, ¿eh? En especial Ángel, que le debemos el empate y que al principio las tuvo también. Y a mí me encantó el partido de Ángel ayer.
Estoy de acuerdo.
Y además, muy buen partido. jugando... y mira que yo no esperaba mucho de él con la edad que tiene este año, pero yo ayer me quité el sombrero, chicos, luchando al máximo, dando la cara, ejerciendo de veterano.
Y venía de tener molestias la semana anterior.
Y aportando, lo digo, pero tiene 38 años también. Entonces, al final,
esa plantilla, tú dices... No la hice yo.
¿Qué jugador de los de ayer? Eso es a lo que me refiero.
Has nombrado el jugador que, en mi opinión, está más lejos de lo que yo le esperaba, que es Roberto López.
Bueno, pero Roberto ya ha demostrado, no lo meto en ese grupo porque Roberto ya ha demostrado cosas esta temporada, a eso me refiero. Bueno, ahora ya, está atravesando.
Claro, en esta situación del equipo, la que le cuesta tanto llegar a acercarse al portero rival y estas cosas, yo a un jugador como Roberto López le pido un poco más de, por lo menos, presencia, que se le vea.
Hombre, por pedirle es que pedimos no se a le todos ve. Un poco más.
Ayer decía...
Un poco más en cuanto a rendimiento, porque yo también oía a Juanjo que hablaba de las ganas y actitud, y yo ahí sí que estoy conforme, y yo creo que los chicos dan todo lo que tienen.
Ayer decía Gonzalo Mirón, el tertulión, hablando de Xavi Hernández, el entrenador del Barcelona, algo que yo creo que puede extrapolarse a cualquier entrenador de cualquier equipo del mundo, y casi de cualquier disciplina deportiva, creo yo. Me atrevería a decir que de cualquier trabajo, pero bueno, centrémonos en el fútbol, que es cuando un jugador o dos o tres no están ofreciendo el rendimiento que se esperaba de ellos. Puede ser culpa del jugador, porque no está bien, porque le pasa algo, porque el entrenador no le encuentra el sitio, él no se encuentra en ese equipo. Digamos que tiene responsabilidad el jugador. Cuando muchos jugadores están lejos de su mejor rendimiento, hombre, yo miro al banquillo. O sea, no puede ser que Corredera ahora sea peor Corredera que en las primeras jornadas. Que Bodiger no haya encontrado su rendimiento nunca. Que Nacho no sea el Nacho de la segunda vuelta de la temporada pasada.
Caso, Roberto caso, vaya para atrás.
Etcétera, cada caso
tiene su particularidad. Hay que mirar caso por caso.
Pero en el caso
de Corredera, yo te puedo poner como ejemplo. Es que no es lo mismo jugar con 10... jugadores de alto nivel que con 10 jugadores, algunos de ellos de tercera división, otros de segunda división, que eso también influye. Claro que influye. Esto no es un deporte individual.
Por supuesto que influye.
Esto no es deporte individual.
Pero yo insisto.
No tiene un equipo.
Está la gestión del entrenador. Claro. Y hay una cosa que ha dicho Primi, y ahora leo mensajes de los oyentes y seguimos, porque hay un montón de cosas que abordar todavía. Hay una cosa que ha dicho Primi, que tiene razón. Ayer en el equipo titular del Tenerife hay elecciones. Elecciones. Hay cosas que no. O sea, tú, evidentemente, en las bandas del centro del campo, tienes que apostar por lo que tienes, porque los cuatro jugadores, los cuatro llamados a ocupar esas posiciones, Waldo Rubio, Luis Micruz, Eladi y Dauda, no están. Con lo cual tienes que improvisar algo. Pero incluso ahí elegiste, porque podía haber jugado Teto, por ejemplo, en un costado. Por ejemplo, podía haber jugado Roberto López en un costado y meter un segundo delantero. Podías haber tirado a Corredera, una banda, o jugar en la media punta. Es decir, hasta ahí pudiste elegir dentro de... la escasez,
González,
de la escasez
centro
que tenía. Pero pudiste elegir. En el centro de la defensa jugaron Amo y Loic. Podían haber jugado Sipsic y Sergio González juntos o uno de los dos. Uh-huh. Es decir, hasta en la situación de ayer, el entrenador puede elegir jugadores, 11 completo y planteamiento. Y a mí justo lo que me genera las dudas, y ahora me dan su opinión al respecto, es la gestión que está haciendo Garitano de la miseria que vive por culpa de las lesiones. Esa es la duda que yo tengo. Es decir, vale, hay lesiones, perfecto, eso va a empeorar al equipo. ¿Qué hago yo para que se note lo menos posible? Y creo que en ese intento de que se note lo menos posible está naufragando Garitano. Ahora me dicen ustedes qué opinan. 2:58, este es el tertulión. Estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición. Con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Estás pensando en pintar tu empresa, tu barco, tu casa? Ven a Suministros Corona. Somos distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Fábrica nacional líder en pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net.
Ya está aquí el Mes in Black en De Casa, la fiesta del electrodoméstico. No esperes al Black Friday. En noviembre, los mejores precios, ofertas, descuentos, financiación sin intereses, transporte gratuito y más. De Casa, en 6 de diciembre, 9 La Laguna o en tienda online.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En De Motos Yamaha Tenerife seguimos creciendo. Ahora te ofrecemos más de 200 metros de exposición en nuestras nuevas instalaciones. ¿Dónde? Justo enfrente de nuestros talleres, en Avenida República Argentina, en Las Canteras. Ven a visitarnos. De Motos, concesionario oficial Yamaha Tenerife.
Vuelve la Gran Canaria Bike Week. Del 3 al 10 de diciembre, disfruta de los mejores paisajes de la isla en 7 rutas que incluye la tradicional y prestigiosa Gran Fondo Pico de las Nieves. Participa. Más información e inscripciones en grancanariabikeweek.es. Organiza Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y DG Eventos. Patrocina Cabildo de Gran Canaria y Turismo Islas Canarias.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Partidazo.
Entra ya en cope.es.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Tres y dos minutos, estamos en directo en Deportes COPE en Tenerife hasta las 4 de la tarde con nuestro tertulión de los lunes y estábamos hablando de la gestión que ha hecho Asier Garitano de esta crisis de resultados que ha venido acompañada o marcada, si quieren, por la cantidad de lesiones que ha tenido. Entonces yo quería argumentar un poco eso, porque Roja me ha querido provocar en el tiempo de que hemos estado aquí reposando mientras ustedes recibían unos sabios consejos, y yo digo, no voy a caer en tu provocación, te voy a responder en antena, pues no me voy a desgastar y a darte la oportunidad de que escuches mi argumento y luego tengas la respuesta preparada. ¿Puedo decirlo, no?
Adelante, adelante. Son argumentos que recibiste por WhatsApp de hace 4 horas y los has estado preparando.
Claro.
Espero que esté a la altura de la respuesta, porque he tenido tiempo. ¿Eh?
Voy a intentarlo. Tengo buenos asesores. Me hablas de que prácticamente, bueno, voy a llegar a Aitor. Hombre, yo no digo que a ti puede no gustarte Aitor o cómo está Aitor en este momento, o sea, pero yo no voy ya a la elección. Voy a los antecedentes. Es decir, el entrenador que ayer elige como titular a Bodiger le dio 0 minutos en Lezama, que es el mismo entrenador que alineó a Aitor Sanz, que fue de los mejores en Lezama. Entonces, la decisión ayer es contradictoria con lo que estamos viendo. Primero, el rendimiento de Bodiger es tan deficitario en función del papel que le teníamos asignado y del coste que tiene en el tope salarial en la plantilla del Tenerife, que está lejísimos, no lejos de ser titular en el Tenerife. Dentro de 2 meses,
puede haber jugado 7 partidos seguidos y se puede estar saliendo, que diremos, oye, reaccionó Bodiger, se está saliendo, merece ser titular, este es el jugador por el que apostamos. Pero tenemos que hablar de lo que hemos visto hasta ahora. Y lo que hemos visto hasta ahora creo que está bastante lejos de lo que, voy a decir, la gente, que es un concepto como muy abstracto, esperaba. Yo, desde luego, no esperaba tanto como muchos que pensaban que venía aquí poco menos que la reencarnación de Fernando Redondo, pero tampoco esperaba tampoco de Bodiger. Esperaba un jugador complementario, útil, que nos pudiera ayudar, que pudiera ser titular incluso en algún tramo de la temporada. A este Bodiger que he visto yo en estas 17 jornadas, no le veo capacitado para ser titular en el Tenerife, ni de broma. Es decir, para mí es el cuarto mediocentro de la plantilla, por detrás de Aitor Sanz y Alex Corredera, que son los indiscutibles titulares para mí, y de Sergio González, que ha tenido un tramo de temporada. ¿Qué me falta? Pablo Hernández, ¿no? Claro, hombre, si miramos al coste de uno y de otro... No,
déjame tirar la pedrada.
Dale caña.
Me voy a quedar afónico decirlo. O sea,
sí, sí.
O sea, a mí lo que... Vamos a ver. A mí me sigue llamando la atención que en estas penurias con las que vive el Tenerife, todavía se siguen repitiendo oportunidades, como la que citas de Bodiger, o sea, y se repita con jugadores que, de luego, vamos a decir, en el mejor de los sentidos, que no están en el mejor momento de forma, no vamos a decir que no tienen nivel, ni mucho menos, y me sigue llamando la atención, o sea, que no se busque dar unos minutos para, por lo menos, comprobar si tiene un jugador para media hora, para 20 minutos, para un cambio de sistema, para jugar con tres en el medio, cuando no tienes jugadores de banda, como decía.
Si
me sigue llamando la atención.
Lo quieren sacar en enero, José Miguel.
Bueno, pues por eso, sí.
Su teoría es que lo quieren sacar en enero.
Permítanme decirlo.
Con el sueldo mínimo. Que no digo que no haya que sacarlo. Yo es que creo que tenía que haber salido en septiembre, cedido, para conseguir minutos. Pero ya que lo tienes aquí, que has tomado la decisión de que esté... Pues
yo no digo que tenga que jugar, ni mucho menos, libre medio. Lo que sí digo es que, a la vista del rendimiento que te están dando tus mediocentros, sí me llama la atención que no haya tenido más tiempo.
Ayer ponía en Twitter que...
una duda positiva con
el
equipo.
Ayer ponía el Tenerife agota, ¿no?
Por terminar lo del mediocentro. A lo que voy con
eso voy
es bien. Que si un jugador como Bodiger, que venía aquí por el sueldo a ser protagonista... O sea, los tres jugadores más caros de la plantilla del Tenerife son Enrique Gallego, Ángel y Bodiger. Y para el entrenador del Tenerife, Enrique Gallego y Ángel juntos no, con lo cual ya tienes a uno de los caros en el banquillo, el que elijas, y Bodiger, convendremos en que no se lo ha ganado hasta ahora. Entonces, a mí lo que me fastidia por terminar es la contradicción. O sea, ¿por qué Aitor titular en Lezama, que no había jugado 45 minutos contra el Villarreal, ve en casa contra 10, porque no estaba bien, y la semana siguiente es titular, y ahora es suplente después de haber sido el mejor contra el... Amorebieta el día del Cartagena para que juegue Bodiger? O sea, eso es lo que a mí me explota la cabeza.
Que no había jugado ni un minuto contra Amorebieta.
Exacto. Me explota la cabeza.
A lo mejor lo puedes hilar con la visión que me da la impresión que tenía Garitano, visto las declaraciones post partido de ayer, de la significación que tenía el partido de ayer en la temporada y en la dinámica actual.
Pero si te refieres a la crisis, a la situación
de crisis,
yo pongo a mis veteranos de
campo. Claro, ahí va. Si después de 340 partidos todavía Garitano no entiende el papel que puede tener que debe tener Aitor Sanz en este Tenerife, en el estadio, en esta situación, chico, yo qué quieres que te diga, o sea, o no conoce la historia del club, o no conoce la historia de la trayectoria de Aitor Sanz, o no conoce el ambiente del Heliodoro y lo que puede suponer.
Yo es que respecto a las elecciones esas que hace Garitano, y que por supuesto son enjuiciables, siempre las elecciones de un entrenador son enjuiciables, la cuestión es evaluar el porcentaje de influencia de tener esas elecciones en luego el rendimiento final del equipo. Yo creo que las elecciones de ayer no me parece ninguna una cosa especialmente excéntrica. Hablamos de Buñuel, pues Buñuel es el lateral suplente, casi titular este año, porque ha jugado casi tanto como Meló, pero bueno, su papel y su rol es el ser el suplente de Meló. Meló no está, pues lo normal, creo, es que juegue Buñuel. En los centrales puedo estar de acuerdo, pero no creo que el problema del Tenerife esté en que juegue Sipsic o no, creo. En la cuestión de Bodiger, bueno, depende de cómo lo veas. A mí lo que me sorprende casi es más la alineación de Aitor en Amorebieta que lo de ayer. Si tú traes a Bodiger, le pagas lo que le estás pagando, yo entiendo que confías en Bodiger y confías en lo que te puede dar. Con lo cual, lo coherente, creo, es ponerle hasta que consiga el nivel de juego que se le espera. Lo que me extrañaría es que le pongas ese sueldo para luego quitarlo y que juegue minutos marginales. Yo creo que si confías en Bodiger, yo es que no lo conozco ni sé lo que puede dar, pero si los que lo han traído confían en él, me parece que lo normal es que le pongan. Y el resto de elecciones, no veo tanto margen de mejora si hubiera cogido a uno o a otro. Que son discutibles, claro, pues casi todas las elecciones son discutibles, pero en el caso de lo que puede hacer y lo que hizo Garitano ayer, por lo menos, a mí no me parece que haya sido especialmente
trascendente. Pues yo estoy de acuerdo con José, fíjate. Yo pensé que antes dije aquí, yo voy a ir en contracorriente cuando Juanjo soltó la pregunta, antes de irnos a publicidad.
Sí,
yo dije, pues yo creo que voy a estar en contracorriente, y ahora resulta que coincido con José Rojas. Es que yo, a priori, una cosa es a priori y otra cosa es después de ver a Toro Pasado. A Toro Pasado, yo, según el rendimiento que ofreció Teto y Aitor, yo ahora me dice, ¿apostarías por ello? Yo digo, sí, por cómo rindieron después. Pero a priori, nosotros veníamos de estar dudando del rendimiento de... No dudando, sino yo creo que hemos criticado el rendimiento de Teto esta temporada. Prácticamente todos hemos dicho, más allá de que nosotros deseemos que se les den las oportunidades a los de aquí como se les da a los de fuera, ¿no? Pues bueno, pues si está fallando, pues hay que darle más minutos para que recupere esa mejor versión, ¿no? Pero hasta el momento, el Teto de este año no es el Teto que hemos visto en otro el año pasado y en partidos determinados, ¿no? Confiamos en él, pero su rendimiento no ha sido bueno hasta ahora. Por lo tanto, yo a lo mejor tampoco le hubiese dado la titularidad en esta jornada. Aitor, yo todavía no termino de verlo físicamente bien. El otro día, los minutos que jugó, sí que lo vi bien. Pero antes de eso, yo lo veía todavía, y además, lógico, porque acaba de salir de una lesión y con la edad que tiene.
En Lezama.
Y con la edad que tiene, ¿eh?
En Lezama, lo viste bien.
Yo en Lezama no lo terminé tampoco de ver bien, o sea, no es que jugara mal, pero sí que lo veo que físicamente todavía no está del todo, para lo que es, suele ser Aitor. Aitor es un tipo con un despliegue físico y lo sigo viendo que llega un pelín tarde en alguna jugada, no lo sigo viendo fino físicamente.
O sea, que tú ves mejor a Bolívar, por ejemplo, ahora.
No, tampoco. Vale. Tampoco.
Entonces, ¿estás de acuerdo con nosotros, no con Rojas?
No, tampoco, no. Yo estoy de acuerdo con Rojas en que eso, que tampoco vi un once muy descabellado. Luego podemos diferir en algo.
Hombre, muy descabellado.
Pero no lo vi tan...
Muy descabellado tampoco.
No
hubo un portero de extremo izquierdo.
No. Pero digo, oye, para lo que tenía, yo creo que era un once...
Hombre.
Era un once apañado y que bueno, que uno podía firmar a priori.
Cada uno jugó en su sitio, ¿no?
¿Qué descabellado para ti, Rojas, por ejemplo?
No, pues
un ejemplo así del pasado.
Descabellado es poner...
¿Lexa de lateral derecho?
Sí, pero mediocentros en las bandas, o delanteros en las bandas, cosas que no aprovechas el potencial.
Mire, no he hablado de Sipsi, por ejemplo, pero es que yo tampoco hubiese alineado ahora a Sipsi de titular cuando lleva tanto tiempo sin jugar. Un defensa central, que para mí son unos puestos sensibles, sin ritmo, que puede cometer un error producto de ese tiempo de inactividad que lleva. Yo tampoco me hubiese atrevido. Yo lo iría metiendo poco a poco. Ahora, cuando no estoy de acuerdo con que no se le dé ningún minuto, yo lo iría metiendo poco a poco.
¿Los errores en las últimas semanas?
Ese es un futbolista en el que él confía plenamente, claro, y él entiende.
Precisamente eso es lo que yo discuto. Que está confiando en jugadores que yo no veo por qué está confiando en ellos. O sea, el mal momento de José Amo se ve, se palpa. Que tiene que jugar porque a lo mejor la situación es la que es, y ayer tú no podías poner a Sipsi y a Sergio porque uno lleva 2 meses sin jugar. Culpa del entrenador, que lleva unas cuantas semanas disponible.
Le
podía haber puesto más. Culpa suya. Elección suya, por tanto. Porque Sergio está físicamente, bueno, de aquella manera, está en riesgo de lesionarse y tal. Vale, sí, hay circunstancias que te pueden obligar a lo mejor a elegir a Amo como titular cuando no está en su mejor momento. Sí. Puede ser. O a Buñuel, porque no tienes a Melot. Puede ser también. Pero yo hablo más de las cosas en las que tú sí puedes elegir. Mira, últimas 4 jornadas. Banda derecha del Tenerife. Roberto López, Jesús Belsa, Teto y Jesús Belsa. Todos son elecciones, ¿eh? dentro de la situación de que te falta Luis Micro. Banda izquierda del Tenerife, Waldo Rubio, se lesiona. Siguientes tres semanas, Eladi, Nacho y Alazán.
Vale. ¿Qué partido has ganado de esos?
No, ninguno.
¿Qué partido has ganado?
Ninguno.
Ni siquiera han empatado hasta este.
Ninguno.
Pues es normal, sigas haciendo pruebas, claro, hasta que des con...
Venga.
Me dejan hacer una...
Sacamos un bombo.
Pero es que se justifica.
¿Quién juega hoy, claro, en la derecha?
Pero
¿quién
que si una cosa... pero a ver, Juanjo, pero es que si una cosa no te funciona, lo normal es que lo cambies.
Perdón.
¿O no? Pero eso es lógico en todo lo
demás. Habrá una línea.
Bueno, claro, me dejan hacer una reflexión, por favor.
Es que lo grave sería...
Sobre esto que estamos hablando.
Lo grave sería que los resultados sean positivos. No, no. Lo grave sería que los resultados hayan sido positivos hasta ahora y estés cambiando.
Los errores de jugadores habituales, ¿cómo se cobran entonces?
¿Cómo?
Claro, o sea, si tú dices que... vas cambiando equipos de salida, buscando alguno que te
funcione. Buscando funcionamiento colectivo.
Los errores de los habituales, ¿cómo se pagan? Repitiendo la titularidad.
Bueno, después ya están los criterios. Después ya están los criterios.
¿Te dejan, entrenador? Repito, ¿puedo hacer una reflexión?
Bueno, no, te dejan.
Por favor.
Loren, déjase la reflexión a Primi.
Vamos a escucharnos, ¿vale?
Venga.
Vamos a escucharnos. Vamos, todos, ¿eh? Todos.
Vamos allá, escuchar. Venga.
Yo incluido.
Haz de director.
Yo incluido. Vamos a ver. Nos cogemos las manos. Miren.
¿Apagamos las luces?
Por ejemplo, Pablo. Nombra a Pablo.
Sí, José Miguel Galarza. Es que la gente está escuchando por la radio.
Ah, perdón. José Miguel Galarza.
Sí, nombra a
Pablo. Aitor San, nombra aquí José Rojas. Sí. Discusión contigo, que si Bodegar. Loren.
Una discusión insulsa. Porque,
Loren nombró.
Porque es por provocar.
Loren nombró como cuatro o cinco.
Ahora mismo, entonces, no. Aitor San y Bodegar.
Nombres propios. Contreras que.
No, casi no iba a aportar en la reflexión.
Pero nombres propios, todo. Todos estamos dando nombres propios.
Sí.
Nombres.
Son los que juegan.
Sí, claro.
No, yo más que nombres propios, refiero a la arbitrariedad del entrenador a la hora de tomar las decisiones.
Te vas a las redes y hablas de nombres propios.
Mm.
¿Desde cuándo no hemos oído hablar, o en esta tertulia seguro que no, en hoy, y anteriores casi nada? Porque el equipo no presiona, porque en bandas no tenemos, porque el doble pivote a lo mejor tendríamos que cambiarlo por un pivote solo. Me los estoy inventando.
Sí.
Porque a lo mejor cinco defensas el equipo jugaría mejor. Nosotros estamos dando diagnóstico de jugadores. Jugadores, jugadores. Sí. Y creo que estamos como Garitano. Perdidos completamente.
No, no.
Si el Tenerife no lo define... Bueno, el Tenerife se define con esto. Hemos estado ganando por los chispazos de Waldo. Y los chispazos de
no, ya eso no,
y lo de eso no, el Tenerife a través del juego. No somos capaces de hablar del juego del Tenerife, porque no somos capaces de decir que no está fallando.
Oye, porque
dentro
no es juego
del engranaje. Es que con este medio centro a lo que quiere jugar no te va a dar. No, ustedes están hablando, ustedes y yo, todos estamos hablando de nombres, que sea Aitor San, que si Bodiger, y todos nombres propios, pero a lo que jugamos, a algo, al dices tú, es que el Tenerife le falta juego. No, es que no tiene banda. No, no hablamos de eso. No, es que el punta, necesitamos jugar con dos puntas para. Necesitamos un medio centro que...
¿Pero tú crees que Garitano no tiene un plan de juego?
No.
¿Tú crees que Garitano no le da consigo a sus jugadores antes de salir?
Y vale. Estoy diciendo la demostración.
¿Tú crees que
de que no sabemos
para
que
dirigir a sus jugadores y tienen que hacer exactamente lo
no
que...
No lo tiene claro.
Se lo hace.
No lo tiene claro.
Okay.
Que Garitano no tiene claro.
Yo creo que
no,
sí.
Claro, no tiene. El Tenerife no tiene claro un sistema. No lo tiene.
Eso no lo podemos decir de un
entrenador. Cualquier profesional.
Bueno, lo puedo decir si el Tenerife...
puedes decir lo que quieras.
Perdón. Lo puedo decir a raíz de lo que has visto.
No, yo lo que creo es que
tiene algo en su cabeza.
Ha salido,
claro.
Lo que ha salido se parece a lo que tú dices.
Que tiene un plan distinto cada semana, que es lo que yo discuto.
Pero que no tiene... Nosotros hablamos de nombres propios, jugadores, como si fuera... Pero para jugar, ¿a qué? No lo sabemos. Porque, venga, alguien en la mesa que me lo diga, venga.
Pero cuando tú hablas...
Con tanto cambio del 6 para adelante...
No lo sabemos.
Que tenga el mismo plan todas las semanas, porque los perfiles de jugadores...
Que hemos jugado la carrera de Waldo.
Del 6 para adelante y para atrás.
Que hemos jugado las carreras.
Que Lezama juega Eloy de lateral y Nacho por delante.
Sí,
o sea, yo lo que discuto es eso.
No me gustó.
Es decir, yo lo que discuto es eso. O sea, yo discuto que toda la semana hay un invento nuevo.
Vale, pues entonces lo sabemos.
Y un invento que no funciona. Que la primera parte de ayer es lamentable. Que la primera parte de Lezama es lamentable. Que la primera parte contra el Villarreal B es lamentable. Y que los partidos anteriores contra equipos muy fuertes se redujeron a contrarrestar el juego del rival y a no hacer absolutamente nada con balón. Eso es lo que yo discuto. Y que una semana sea titular uno defensivo en la banda derecha y la otra semana uno ofensivo. Y que una semana sea titular dos medio centro, pero la siguiente, como es en Valladolid, pongo tres y tiro a Corredera para arriba y a Roberto lo tiro a un lado para jugar solo con un punta.
Por lo tanto, no es, un problema, ¿eh? Claro. De nombres propios, porque nosotros estamos cambiando cromo.
Y que
decir,
el sábado quito
a Bodi y le pongo a Terzaña, ¿está arreglado? No. No, cuando llegue con Roberto, pongo a Roberto o pongo a Teto. No, pongo a Roberto o Teto, no. Quita a Teto y pongo a Roberto, solucionado. No, no es que el lateral izquierdo, Nacho, ponga a Nacho y no ponga a Medrano. No, tampoco es la solución. Empiecen a dar soluciones, claro, y no los encuentran. ¿Por qué? Porque no sabemos. Miramos el equipo y es, pues a ver qué nos sale hoy. Como Waldo corría mucho por la derecha y tenía un temporada, estaba haciendo un temporadón, hasta que los dos últimos partidos se había caído un poco, como Luis Micruz, a lo mejor me lo arreglaba como en Andorra, me lo arregla con una jugada individual, pues íbamos escapando. Pero es que el Tenerife, y Garitano en este caso, que usted, que lo tiene en la cabeza, claro que lo tendrá en la cabeza, pero que va cambiando tanto que tú ves al Tenerife y dices, ¿y hoy qué va a jugar? ¿El largo? No, el largo no juega el Tenerife. ¿Qué va a presionar arriba? No, tampoco. ¿Qué va a jugar a tocar? No. ¿Qué va a jugar a que nuestros laterales lleguen a la línea de fondo y se entren? No, tampoco. ¿Qué, cuál es,
sobre la, todo,
cuál es el Tenerife? ¿Qué Tenerife? ¿Qué voy a ver?
Que tiene que haber algo
de la sobre
no hay
todo,
nada. No hay nada.
Que añado una cosa más.
Es fútbol.
Que es lo que me genera dudas.
No, o sea, jugadores, perdón.
Tú estás apostando,
pero es que los jugadores,
por dos canteranos,
claro, otro,
y le estás dando los minutos de inicio, lo estás poniendo en la titularidad. ¿Y esto para qué es? ¿Para que se estallen como pitas? ¿O porque resulta que creo que lo ha dicho Juan antes, que a los veteranos o los jugadores más profesionales no les das minutos porque no confías en ellos y prefieres apostar por los canteranos? Porque a mí, donde jugó en los dos canteranos, a mí me surge, pones a Sergio Rodríguez en el centro del campo con Aitor Rodríguez, con Aitor Sanz, y puedo poner a Teto y puedo poner a Corredera. Pero no lo hizo. Por apostar algo. Sigues apostando por los canteranos, pero al final, esa responsabilidad, si sale, está bien. Pero cuando llevas tantos partidos y estás repitiendo y los estás poniendo en banda, los estás ahogando sin querer.
Y una semana es una cosa y la siguiente, claro, es otra. Y lo que yo digo es, por poner un ejemplo concreto, de un chico que ayer para mí no estuvo mal, estuvo bien, correcto. Para lo que se puede esperar de un canterano que viene de jugar de tercera división, yo creo que hay que darle una buena nota, incluso, que es Jesús Belsa, ¿vale? Si el sustituto de Luis Micruz es Jesús Belsa, evidentemente tu equipo va a ser distinto, chico. O sea, tú no puedes tener al jugador más habilidoso, más encarador, que más inventa de tres cuartos hacia adelante en la banda derecha, y que el sustituto sea un jugador que es lateral y que su perfil es defensivo y que es muy trabajador, va a hacer todo lo que tú le digas, lo va a intentar. Insisto, ayer estuvo, a mi juicio, bien, es de los que más escapó de la quema del Tenerife de ayer hasta el cambio, ¿eh? Porque es totalmente distinto. Entonces, ¿quién está desenfocado? Yo estoy desenfocado,
pero sin embargo,
soy yo.
Pero a ver, pero es que yo creo
ayer
que
ayer tú juegas con
Alassane, un poquito,
con Alassane,
te llama,
con
te llama la atención que no carguen más por la banda, creo, por la banda de Nacho y Alassane.
Voy juegas con Alassane por la izquierda, con Nacho por detrás, y el lateral más amplio que tienes lo tapas con un extremo, y el lateral que menos llega al ataque le pones un jugador defensivo por delante. O sea, a ver, que yo a lo mejor estoy loco, que son opiniones, que es fútbol solo, pero yo creo que nos estamos disparando en el pie. Y yo lo que aspiro es a un plan determinado, a que si me faltan jugadores en el equipo, 1, 2, 5 o 18, cuando yo vea al Tenerife en el campo digo, con perdón, coño, este es peor que el titular, pero jugamos a lo mismo. Este es mi equipo, sé cómo juega, sé el Tenerife que voy a ver. Peor, porque no tengo a los titulares, peor. Pero juega de la misma manera, tiene una idea, una identidad, sabe lo que quiere en el campo cuando no tiene el balón y cuando lo tiene.
Eso, ahora, eso ahora, queda muy bonito sobre, no sobre el papel y verbalmente. Queda muy bonito eso, una identidad, el tener un nombre propio, un equipo, una manera de jugar,
o sea,
determinada.
Como estamos perdiendo,
no,
da igual.
No, pero es que volvemos otra vez a lo mismo, o vuelvo yo otra vez a lo mismo.
Está haciendo calentar,
es que eso será dependiendo de los jugadores que tengas. Tú no puedes jugar a lo mismo con jugadores distintos. No se puede, porque son jugadores distintos.
Pues póngalo más parecido.
Porque, y tú acabas de decir que el sustituto de Luis Micruz no tiene las mismas
porque
características.
El entrenador quiere. No tiene las mismas características.
Pero es que a lo mejor.
No te saltes eso.
¿A quién?
A uno más parecido a Luis Micruz.
¿A quién?
Que sea. No lo tienes.
Alassane.
No lo tienes. No, escúchame, no lo tienes y sí. Luis Micruz es clave. Mal confeccionada la plantilla.
Ah, vale, claro.
Que tienes, Álvaro.
No, yo creo
pues
que
eso es lo que hemos hablado.
Creo que Garitano busca jugadores de banda. Y aquí, habitualmente lo que pedimos es jugadores en su puesto. Ahora no nos vale de repente los jugadores de banda en la banda, y ahora de repente queremos a Teto en la banda, que llevamos diciendo tres semanas, y que a Teto Sam, lo estamos perjudicando.
Y hemos pedido la titularidad de la Sam por el rendimiento que nos ha dado
a la Sam,
no le salieron las cosas al chico esta semana.
A la Sam, claro, es que... para descanso.
¿Y tú crees?
No le salieron y no...
A ver, si ya lo vamos a matar al chico.
Yo no.
Primera, segunda,
yo no. Pero es que el Tenerife... yo lo decía en Twitter. No, que sea más predecible el Tenerife. No sabe ya. Alassán fue titular. Ya tengo en la cabeza...
No, espérate. Tú lo dijiste el lunes.
Que sí.
Que jugaba de titular. Que no le salía buen partido. Y que saca... Y que... ¿Ves? ¿Ves como yo decía?
Eres un gafe.
No, gafe.
No, porque una vez que tiene razón...
Pero es que... No creas que va a ocurrir. ¿No crees que va a ocurrir?
Es posible porque, a ver, todos hemos escuchado a Garitano y los de familia Garitano que no creen en el jugador.
A ver, 3 y 24. Leo mensaje en el 6-10-10-80-11. Casi digo el número de...
Si quiere, y José Miguel quiere cargarse ya a Pablo, déjalo que lo haga.
Déjeme que lea.
Me van a meter en el psiquiátrico, no hay problema.
La no convocatoria de Tian es por cuestión técnica o administrativa, es por cuestión técnica. Decisión. Prefirió un jugador que se parecía más a Henry Gallego, que es, teóricamente, que es Salifo.
Eso también era...
Que Etián.
Que tampoco lo entendí, pero...
No, bueno, no sé. ¿Alguien tiene una teoría o información?
No, Etián es el titular del B.
Sí.
¿Y se Salifo?
El suplente.
¿De Etián?
Hasta ahora, sí.
Yo ni lo conocía.
Yo tampoco.
Yo también.
De verdad, no sé... Raro. Vamos a dejarlo, no hay que ser negativo. Sí. Vale. Es raro, ¿no?
Sí. Comodín de la contratertulia.
Sí, vale. No. Dice, otro dice, pero solo el único de los 16.800, dice un oyente aquí, el domingo me vi solo batiendo clines blancos en San Sebastián Alte y gritando fuera, fuera cuando el árbitro pitó al final del partido. Otro oyente dice, buenas, ¿cuánto creen que le queda a Piedra Angular Bodiger para estar bien? Las sensaciones es que para la 24-25 puede ser un gran refuerzo. Otro dice, no es entrenador para el Tenerife. Otra, buenas tardes, Tertulión. Si decir que Garitano va a sacar esto adelante es como la esperanza de Primi, que se está retirando desde hace 20 años y nunca se va. Tendremos Garitano para rato, dice Pipo. Ayer Teto estuvo bien, igual que hemos dicho que no ha dado el nivel en los últimos partidos, hizo buenos minutos y el gol viene de un córner que provoca él.
Es verdad.
De acuerdo, todo.
Otro oyente dice, el equipo ha perdido una de sus señas de identidad del principio, quiere ir a buscar al rival muy arriba, lo da para pensar si hay un tema físico también, los picos de estado físico también se buscan, no sé si es el caso. Otro dice, Bodiger necesita jugar para coger confianza o se le olvidó jugar al fútbol. Lo mismo pasó con Undabarrena y ahora es titular en el líder de la categoría. Que lo pongan a jugar, veremos si vale o no. Eso decía yo con Undabarrena y ustedes no confiaban
en él. 10 años después tuviste razón.
Exactamente. Es salir hoy y empatar es un cenizo, es broma, no es malo, pero llevamos un chorro de goles desde que se lesionó León. Cayo, me llamo. 3 y 26, estos son los Deportes Copa en Tenerife, este es el Tertulión.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores. 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Tan 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 tan
tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy, tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
En Kanglas Shop encontrarás una variedad de más de 500 gafas de sol polarizadas. Gafas de sol con monturas de acetato o de poliamida superflexible, deportivas, con varillas de madera y también disponemos de gafas de sol infantiles. Llévate tus Kanglas por menos de 30 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Kanglas Shop, protege tu mirada.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Semana Black Friday en Atlántico Autocentros First Stop. Corre y aprovecha los mejores precios en neumáticos, para turismos, 4x4 y furgonetas. En todas las marcas y medidas. Solo del 18 al 30 de noviembre. ¿A qué esperas? Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
COPE Tenerife.
Estar informado.
3:30 de la tarde, estamos en directo en Deportes COPE Tenerife, en nuestro tertulión hasta las 4. Hay un oyente que decía aquí, perdón, pero lo de Etián no lo entiendo. Si está metiendo goles en el B y no lo hizo mal el año pasado cedido, tiene que haber algo administrativo. No lo hay. Es sub-23, decidió el técnico que no fuera él. También se piensa en el filial. Y se entendió que iba a jugar Ángel la gran mayoría de los minutos, y que si el equipo necesitaba algo distinto en ataque, era más Salifo que Tiam, por las características de Salifo, y que eso le venía bien también al filial, para que su delantero titular estuviera contra el Marino por la mañana. Y marcó Tiam, por cierto, el primero, ¿no?, de los tres, del Marino.
No, creo que no, el segundo. No,
el segundo. Efectivamente, segundo.
¿Cómo
sí.
sigo la
cantera? No, muy bien, muy bien.
¿Cómo
ahí,
sigo la cantera?
Muy bien, ¿escuchas a Pablo Albelo narrando ahí los partidos del Tenerife?
Pablo Albelo, donde vaya, ahí voy yo.
Eso, ahí voy yo. Lo mismo
también. ¿Dónde está?
No, ahora trabajando en su...
En honor de Pablo hay que decir que para hacer una narración corporativa, o sea, y lo que
sí,
supone...
el canal oficial del
exactamente,
club.
La
sí.
verdad que son muy muy entretenidas, sí. le da ese punto...
¿No son Real Madrid Televisión?
No, para nada.
Vale,
para nada.
Lo que querías decir tú, sí. ¿no? sin decirlo, yo no me preocupes que yo lo asumo. ¿Por dónde iban, señores? ¿Algo que se les quedaba del tema de la gestión de Garitano de estos momentos de crisis?
Que no hay equipo. Sí, que no hay equipo.
Yo, perdón, antes
a la conclusión a la que hemos llegado.
En una de las pausas que
equipo.
Juanjo dijo al final que entonces está mal confeccionada la...
Bueno, yo añado, yo sé que esto no es muy de experto futbolístico y todo eso.
No, lo dijiste tú.
Pero yo añado un factor que a mí me parece fundamental, que es la dinámica, que sigue estando una dinámica muy mala, que la primera parte es horrible. Pero oye, empieza el partido, llegas no sé cuántas veces, tienes alguna ocasión clara y te llegan la primera con un disparo que vamos, que es de Champions, porque toca el interior del palo y se va para adentro. Normal en el 99% de las veces es que no suceda eso, y te sucede. Y ya tienes que nadar a contracorriente.
¿Pero te sucede por algo, Roja?
Sí, yo no te digo que no, claro, pero digo que ahora siempre la dicen lo de la tostada, siempre te está cayendo por el lado de la mermelada. Y yo no digo que no existan causas futbolísticas, por supuesto, pero la dinámica, la confianza, la parte esa mental del equipo, yo creo que es muy importante para analizar lo que está pasando.
Pero mira, la mermelada son las causas futbolísticas. Que metan un balón largo y el lateral derecho va donde no debe, a perder un duelo, y deje todo desguarnecida su banda, que el central derecho dude en ir a cerrar allí y se queda a mitad de camino y le deje el disparo a Jansson, es lo más importante. Es más importante que el disparo de Jansson.
Bueno, y que el rival tiene a Jansson. Y que tú no tienes un jugador como Jansson. Y esto lo digo.
Bueno, a ver.
No. Yo, mira, tengo testigos. Pues mira, yo tengo testigos. Tengo testigos de que yo estaba viendo.
Y no, no.
Lo que pasa es que son familiares míos.
Como es Jansson, pero
eso es. No, te voy a decir. Yo tengo testigos y son familiares míos. Lo que pasa es que seguramente no valdrían en un juicio. Pero son familiares míos.
Es tu mujer.
Que yo. Muy de fiar. Desde que vi al jugador sueco
sí.
y al lateral que teníamos, cuando le vi varias acciones, dije...
Muy bien, el lateral.
Dije, claro, perdón.
Ni lo nombras, el lateral.
Dije, es que no, claro. No he nombrado ninguno de los dos. Ni a Jansson ni a
Beñuel. Y Loren nos hace la trampa.
Y a Beñuel.
Nos hace la trampa de nombrar primero a Jansson.
Claro. Y
claro. Cuando el problema así es acierto yo también.
Dije...
Veo a Buñuel y se cuidó que el extremo es bueno.
Y además lo dije así, literalmente, le dije... El sueco no las va a liar. A los 5 minutos marcó. Yo digo, el sueco no las va a liar. Y a los 5 minutos... Y no,
a caballo ganador, fíjate, claro.
Y yo, la cosa es que se ve. Oye,
¿cómo
que...
se llama? Ni idea, pero lo vi correr. ¿Cómo? Lo vi dando la mano, no y yo, bueno.
¿Cómo sabes?
No creo yo que ellos dijeran eso. Pues mira, desgraciadamente acerté.
Lo vi subiendo el túnel de vestuario y dice, ¿te qué es el extremo? Y dice, este es bueno. Este es bueno.
Sí.
¿Quién juega aquí? Buñuel.
No, en el vestuario no. Lo vi haciendo un par de cosas allí y lo vi que estaban además cargando por esa banda. No, cargando por esa banda y me gustó.
Cuando dices cargando te refieres a las 18 salidas
y si a eso le sumé y en el momento ese le sumé a quien tenía delante, claro. Pues yo dije, no es la valía.
Por cierto, por seguir poniendo cositas, el penaltito que le Birlan luego al Cartagena.
¿Penaltito de Birlan al Cartagena?
Sí, pero...
Juan Carlos,
el uno contra uno.
El empujón de ambos.
Sí, escandaloso.
Y el de Nacho,
¿y el
de Nacho qué?
El VAR se coma ese tipo de
penalti. ¿El de Nacho no es penalti?
Me parece escandaloso.
¿Según tú?
No. Es una barbaridad.
El de Nacho es igual que el de Gané de ayer, que es un escándalo. Un escándalo.
Está poniéndose la moda Carvajal. Que puedes hacerle cualquier cosa.
Claro.
Por la espalda.
Vos,
de hecho, puedes coger ya por el cuello al delantero ya y vale tirarlo al suelo y hacerle...
Ya vale empujar.
Tirar al suelo y empujar. Y una llave...
Un mataleón como el de Draymond Green.
No, a ver...
Como el jugador de Golden.
A mí lo de ambos, lo dije en la transmisión local, me había parecido penalti, claro. Lo que pasa que es verdad que no se pita nunca.
No.
Si que es al revés, en el otro año tampoco te lo pitan.
Porque Juan Carlos no reclamó nada. El hombre se fue al suelo, se levantó...
Como una carga legal, o sea, un Nacho, señor que va a ir con el ánimo de empujar, no de disputar la pelota, de empujar, como es con el hombro, como vas y chocas con el hombro y se carga legal.
Pero me pareció igual el de Nacho, a mí me pareció, y Nacho sí se quejó. Nacho
pero
sí
después
se levantó,
los comentaristas de a nivel nacional, no, es que es con el hombro. Pues sí, tú le das con el hombro en la espalda del otro. Claro, es que esa jugada se está repitiendo un montón.
Algún comentarista nacional
parece que
ahora no. Esto... anoche descubrió a Kirian. No digo más.
Bueno, estuvo bien.
Pero mira, son esas cosas de que ahora ya con un manotazo, un empujón, una carga con el hombro, puedes hacerlo con toda la intensidad del mundo que no va a hacer falta.
No,
ahora, bien. Como tú, sin querer, pases por allí y pises a alguien y a tarjeta. Eso es lo que pasa.
Es verdad.
Así.
O te pisen a ti, como le pasó a Mascarell. Sí.
¿También?
Que lo pisaron a él y le pitaron pisotón, segunda amarilla.
Hombre, eso es más difícil, pero también
el nivel de arbitraje.
Eso que le leyeron la mala intención, seguro.
El nivel de arbitraje es lamentable. Y si encima pasan dos cosas que he visto este fin de semana, después de escuchar a Medina Cantalejo diciendo que no, en la rueda de prensa. Claro, tú ves el penalti de ayer, supongo que lo habrán visto, del de Ganés Racing de
Ferrol. Mañana no te molestes en llamar a Lima.
¿Por qué?
¿Sí? ¿Vas a decir ahora?
No. Sí.
Va a decir que está bien pitado el penalti.
Que más fue fuera de juego.
Lo más que me gusta de Pérez Lima es llevarle la contraria. El penalti del Leganés Racing de Ferrol me parece un escándalo, pero un escándalo, y no es la primera a favor del Leganés, ¿eh? Que con el Levante también hubo una gorda, que el Levante se quejó y demás. O sea, el Leganés, de repente, oye, estamos cerca de Madrid, estamos arriba, bueno, pues, ¿no? Igual nos viene bien ahí que...
Es simpático.
Porque el penalti de ayer es... una cosa bochornosa.
Pero va, o sea, al VAR a verlo.
No es, sí, pero para sacarle la roja.
Claro, es que eso fue lo gracioso. Yo lo estaba escuchando.
Porque a mí me llaman. No, ven a ver esto porque yo creo que no es amarilla, que es roja.
Que lo escuchaba en tiempo de juego y decía, no, va al VAR a decir que se equivocó, claro. ¿No? Decir, le van a enseñar. Y dice, no. Lo llamaron para que lo pulsara.
No, penalti, sino roja.
Pues, sí.
Hoy escuché a Fauto decir que por lo visto iban a castigar al árbitro.
Sí, a Nevera. Neverazo, al árbitro y al del VAR. Pero claro, es que te llama el del VAR y tú ves esa imagen. Y tú no dices, oye, con perdón, cabrito, con más años, no me engañes, que es que encima no es ni penalti, que me equivoqué yo.
Estoy con la reflexión que hizo Paco González,
¿sí?
Lo dijo el sábado y lo dijo el domingo, que él cree que a los árbitros no les gusta el fútbol. Es la reflexión que él hacía. Se están yendo tan a la letra pequeña, al reglamento puro y duro, a lo que le dicen... que no están entendiendo el fútbol.
Eso lo defiende mucho Lima.
Añade eso, perdona, Brimi, que de 10 15 años para acá, y está escrito también, se está yendo un modelo de árbitro en la élite, que es básicamente un atleta,
sí,
un gran atleta. Exacto. Y sí, ya después de lo demás, si quieres, si hablamos a continuación.
Voy a poner un ejemplo de que, de para mí, que el argumento que dice Paco González es válido, porque un jugador salta, y cuando va a caer al suelo, tiene un pie debajo, que es del contrario, y lo pisa. Y el árbitro no es capaz de interpretar la norma. Pisotón, amarilla. Falta amarilla. Pero no es capaz de interpretar es. Contra es que saltó o puso el pie en el aire y tiene que poner el pie en algún sitio. No es lo mismo pisar intencionadamente que tú levantar el pie para cortar una jugada, saltar, lo que sea, y al bajarlo encuentras un pie debajo. ¿Es pisotón? Sí, pero interprétalo. ¿Qué es el fútbol y la norma? Sí, claro. Hay que interpretarla. Claro. Entonces, en los árbitros le dicen esto, las manos, esto, esta es la norma. Chicos, hay que interpretarla. Y ellos no están interpretando.
No, pero hay más
todavía. No están interpretando.
¿Ustedes vieron la línea del VAR de ayer del Betis Las Palmas?
También.
¿Que le tiraron la línea a medio brazo a Coco?
¿Por qué? Porque están diciendo que ya la discusión que tengo con un chico de la murga, un compañero. No, es que lo marca la manga corta. Eso se dijo hace tiempo. Si la manga de la camisa marca dónde tiene que darte el balón, si es mano o no es mano. Digo, ¿y si juega con manga baja? ¿Qué hacen? No, le puede dar fuego por todos lados.
¿Cómo mide eso?
Claro. ¿Y qué marcó? La manga. Es que son eso, demasiado cuadriculado.
Es que era fuera de juego. O sea, es una cosa escandalosa.
Demasiado cuadriculado.
O sea, no te puedes equivocar en cosas que las tienes a favor de corriente. Es decir, no te puedes equivocar tirando mal una línea. No te puedes equivocar pitando el penalti de ayer de Leganés cuando tienes la opción de verlo en el VAR. Chico, no te puedes equivocar en eso. Es que hay cosas en las que no te puedes equivocar. O sea, tú puedes en el campo observar un pisotón de un jugador a otro. Y luego resulta que fue al revés. Pues te llama el del VAR y te dice, mira, fue al revés. Ven a verlo. Lo ve y dice, mira, fue al revés. Ese es el funcionamiento lógico de esto, del invento este. Pero el VAR no puede entrar a valorar si el empujón fue suficiente, si el contacto es tal. Eso no. O sea, por ejemplo, a mí ayer, ayer no, el sábado, del partido del Barcelona, lo que me escandaliza es el agarrón y el empujón hacia el suelo, o sea, lo tira al suelo del central de Leyen, creo que fue, a Lewandowski. Pero el penaltito de Rafinha a mí no me escandaliza. ¿Puedes considerar que es penalti? Bueno, se han pitado penaltis así, pero está la pierna en el aire, la jugada no es clara, no la tenía controlada. Bueno, hay discusión. Si hay discusión, yo no digo que el VAR se ha equivocado. Digo que es opinable y que él creyó que no. Pero, hombre, lo otro hay que verlo. La otra jugada hay que verla.
Es que lo ve. Es que lo ve.
Hay que verla. Pero si no la ve el del campo, la tiene que ver el de arriba.
El del VAR,
o sea,
lo
son
ve.
Son cosas tan escandalosas que tú dices, bueno, pero me estoy volviendo yo loco o están complicando ellos el fútbol.
Pero es que hay unas imágenes en que el árbitro, ya los árbitros, se están, eluden, ignoran para no tener responsabilidad. Hay una imagen que se le ve cayendo a Leyen y se ve como el árbitro lo ve. Es que se ve, pueden verlo la imagen en un vídeo. Se ve el árbitro mirando y de repente y cambia la mirada y se va para otro lado. Como diciendo, no me metas en jaleo. Pero después va a llamar la atención. ¿Y por qué le llama la atención? Si no lo viste. Y si lo ves, pítalo. El árbitro, los árbitros, se están agarrando a la gente del VAR, al que está en el VAR. Y el del VAR, ahora está más asustado y no se meten tanto ni con las cosas clarísimas.
Es un problema.
El VAR, mientras funcione como funciona, no va a tener solución. Porque de hecho, que te llame el VAR, primero ya la intervención del VAR ya es subjetiva. Hay determinados momentos en los que consideran que solo pueden intervenir cuando las cosas son muy claras. Hay otras en las que se meten a juzgar matices y entonces llaman. Pero ya el hecho de que te llame el VAR ya es un prejuicio que recibe el árbitro, porque ya entiende que me equivoqué, tengo que cambiar la decisión. Entonces ya digamos que el mecanismo del VAR empieza mal desde el principio. Yo creo que hasta que no se adopte lo que pasa en baloncesto, lo que pasa en otros deportes, que sean los equipos los que tengan la posibilidad de solicitar el VAR en un número determinado de ocasiones, hasta que eso no se adopte, va a seguir habiendo polémica y va a seguir...
Y que se está viendo el fútbol ha parado en cámara lenta,
foto,
y parado.
Foto.
Para mí lo de Ramos ayer contra la Real Sociedad no es expulsión. Si tú me paras la imagen, sí, es que me parece que lo estás matando.
Sí,
pero cuando lo
ves,
le ves que lo roza un poco, tú le das amarilla, pues amarilla, que es expulsión también, pero no lo llames por un arro, porque no lo es, chico, no lo es. El deporte parado en fotograma y mirando una a cámara lenta, no es fútbol, eso no es fútbol, no, estás viendo otra cosa.
No, para mí sobre todo lo que me daña de todo esto es que la misma acción sea una cosa en un partido y lo contrario en otra. Es decir, sí, el penalti de ayer de Leganés, que no es penalti para mí, no es en el caso de Nacho, que la jugada es igual, un
si
medio,
tú paras la imagen,
un medio te pongo
si
la
tú
mano
paras la imagen, solo, si tú paras la imagen del de Leganés,
sí,
parada,
sí,
penalti.
Sí, porque hay un agarrón y
claro,
tal. Bueno, eso va.
Lo para.
Pero ves la jugada en movimiento y dices, no es penalti.
Claro.
Y ves la jugada de Nacho y dices, no es penalti. Lo que no puede ser es penalti en Leganés y no penalti en Tenerife.
Mira que Nacho la vio que tenía que darle con la derecha y yo voy a caerme.
Sí. Es que eso es uno de los principales motivos por los que yo vi que, aparte de que se levantó enseguida a protestar, lo que pasa que es lo que hablamos. Para mí eso es penalti, porque le impide y además lo derriban. Lo que pasa es que Nacho es ligerito y cuando vas en carrera, claro, pero es que con poner dos dedos,
claro,
con dos dedos tú ya frenas a un jugador. Pero
es que el fútbol es eso.
Eso no lo entienden.
Pero el fútbol es eso también.
El fútbol es contacto.
Es choque, es contacto, es brazo.
No te hubieran pitado penaltis a ti ni nada si aplicas esa norma.
No, pues mira.
Por lo que tú chocabas.
Bueno, a mí me.
Tú eras leyenda.
A mí me pitaron penalti. A mí me pitaron penalti sin.
Un santo comparado con.
Sin tocar al rival. O sea, sin acercar. A medio metro del rival. Me pitaron un penalti una vez. Contra el Ibarra, además me acuerdo. Y no me olvidaré en la vida porque era
y siempre el
entrenador. Y me sacaron tarjeta.
Después de ahí siempre le has tenido manía al Ibarra
tarjeta,
por eso, ¿no?
Con tarjeta amarilla.
Ah, es por eso.
Me cambiaba también. Encima de eso, es que iba con
más.
O sea, me pitan un penalti.
La animadversión que tiene hacia la barra.
Te pitan un penalti a medio metro. Te sacan amarilla que ya sabes que eso va a hacer que te dejen en el vestuario.
El cuenta ese que no fue penalti, se lo pitaron. No, lo que no cuenta todo lo que hizo.
Y tengo otra. No, no, no. Y tengo otra además que tú estabas de testigo en el estadio, ¿te acuerdas? Partido que iba yo con un compañero, y además el compañero tampoco quiso darle al rival, sino que iba braceando, le dio él al rival y me expulsaron a mí, que también iba al lado. O sea, que a mí que no me hablen de esas cosas, que sin tocar a rivales me han expulsado.
Eres el Balotelli del fútbol tinerfeño.
No, lo pasa que
Why always me.
Lo que pasa es que a lo mejor ya tenía una fama.
Ya entiendo por qué Lorenzo no va nunca a las galletas. Ya entiendo. Esa inquina que has tenido con el Ibarra.
No tengo nada contra el Ibarra.
Claro,
porque Ibarra me parece además un histórico. Me parece un gran club.
Sí, ahora queda bien. Está Kiko de Diego entrenando.
Y daba, pues mira, pues más todavía que es un entrenador al que admiro. Y como persona además también.
Y que hablan muy bien además, sus jugadores, los que ha tenido y los actuales.
Sí, además era un campo que nos gustaba ir a todos porque tenía césped natural,
claro,
¿no? El Villa Isabel.
Claro.
O sea que nada que decir en contra del Ibar.
Ya. No.
Y el sábado del Eldense.
Gran partido, ¿eh?
3-4.
Jimmy, viento,
te añado, por si no te has percatado de ello, no lo tienes presente en este momento, el que está diciendo gran partido.
3 de la tarde.
3:15
de la tarde. 3:15 un sábado.
3:15.
De un sábado, Uf.
El Dense Tenerife desde el Pepico Amat.
Recuperamos uno de los primeros duelos del Tenerife en segunda.
Comida copiosa antes del partido. Prohibido.
Elda y Novelda. Es en provincia de Alicante, ¿no?
Sí.
Estuve yo por ahí, Sí,
la familia allí, bandido.
En mi época allí estuve por Novelda es costa y el Eldense.
Elda es para adentro, sí.
Es dentro, interior. Estoy preparado, ¿eh?
Sí,
estoy preparado. Esa zona sí.
Yo en Novelda no he estado, en Elda tampoco, voy a estar por primera vez este sábado.
Precioso.
Mi amigo Iván Villanueva conoce mucho más Elda que yo.
Un campo.
Sí, has estado muchas veces, ¿no?
En Alicante sí. No es lo que era, ¿eh? También te digo.
No. Ya en Alicante no.
¿Qué va?
¿Ha cambiado?
Eso ha bajado mucho.
Sí.
Depende de lo que hablemos, si hablas del día o de la noche.
El ambiente.
El día está muy bien, el día sigue estando muy bien.
Pero es que ya las noches están muriendo, ¿eh?
Sí. Santa Pola.
Ahora se lleva el tardeo.
Sí, se lleva tardeo, exactamente.
Ahora ya no sale, primo.
Ahora ya es el tardeo.
San Juan, esas cosas.
Y te vas a perder el gran acontecimiento de aquí, de Santa Cruz, el plenilunio.
El plenilunio, sí. No, no estoy.
Madre Dios.
No estoy. Siempre me pierdo o la noche en blanco o el plenilunio. Una de las dos cosas.
No me pierdo.
No te pierdes nada.
La noche en blanco.
Ninguna de las dos cosas.
Yo te puedo hablar de la noche en blanco de la Laguna.
No fue nadie, ¿no? Creo.
Madre mía. No fue nadie.
Pues mira, me ha hablado muy bien la gente del sábado.
Sí.
Ya.
Y bueno, viernes.
Si la gente le gusta el carnaval en noviembre y tal, pues es maravilloso.
La prisa por encender las luces. Yo no sé qué prisa tiene la gente por una luz a encenderse. Te lo prometo que no. Qué locura.
Pero tradición.
¿Funcionaron todas las luces? Porque aquí en Santa Cruz había calles que no.
Yo llegué a casa Peter y volví, o sea, tampoco vi mucho.
Las de la calle San José estaban encendidas de día el otro día. No sé si es porque ahí da mucho la sombra y quieren el efecto ese o porque había un problema de...
Pero,
como dice Pablo Albelo, de AMPM.
Están diciendo que las luces son las mejores de Santa Cruz. Yo leí, de un concejal de la historia. mejores luces.
¿Cómo las mejores luces?
Sí, sí. Como...
¿Colores más bonitos?
No sé, el mejor alumbrado de Santa Cruz en la historia. Yo lo leí. Ajá. No, no sé si ya lo veré.
¿Pero se lo leíste a quién? ¿A la gente o a un concejal?
No, a un concejal.
Hombre, claro, ¿qué va a decir?
¿Qué esperabas leer? ¿No
va a hablar mal
¿Esperabas leer que eran las peores?
Pero que sea el mejor.
Claro, que no vas a hablar mal del caballo, claro. ¿No? Si no lo vende.
Pero sobre... El otro día también salieron unos hilos ahí sobre... Sobre las luces de Navidad en las ciudades en España.
Sí.
Por ejemplo, a ver, los que están en la Plaza del Príncipe, que no digo que sea feo, pero unos globos.
Sí.
Unos globos de aerostáticos. ¿Qué tiene que ver eso con la Navidad, chicos? No, pero que...
Porque a lo mejor Papá Noel viene en globo.
¿Ponen luces absurdas? No.
Bueno.
No, pero todas las ciudades, en todas, ¿eh? Absurda, no tiene nada que ver con la Navidad.
Creatividad.
Unos globos. Unos globos aerostáticos.
Están perdiendo las tradiciones. Tendríamos que poner velas en lugar de...
Hablaban de eso. Hay un hilo que en Europa, sobre todo Europa Central...
Ya no hay fuegos artificiales, ahora son drones.
Bueno, no.
Bueno, pero poquito.
Pues deberían poner drones. Deberían poner drones que se consiguen efectos. Sí, y no.
No, yo estaba.
Y así los animales.
Espectáculos dignos de ver.
Los animales tampoco salen.
Efectivamente.
¿No?
Los animales van a seguir saliendo.
Que hay más animales. Y hay más animales que niños.
A beber.
¿Cómo se van de los temas? No, esto, hablando del Eldense Tenerife, hemos llegado a las luces de Navidad de Santa Cruz.
Porque te vas a perder el plenilunio.
No lo entiendo.
Porque te vas a perder.
Elda tiene bonitas luces de Navidad.
Supongo que también, sí.
Muchos animales.
También,
¿no? Bien, todo tiene su conexión.
Bueno.
No estarán suficientemente motivados los jugadores, un campo frío, un campo que no...
Y fuegos artificiales, veremos si gana Tenerife también.
Al revés, cuidado, yo creo que es un campo difícil el
no, digo, ese, No digo que sea fácil, un campo, hombre, que no es una cosa...
Ya no se dice aquello de propicio.
Propicio, de verdad.
Yo sé que a ti te gustaba.
Es un campo propicio para iniciar la remontada.
Ya es que espero
no tener razón.
Es que el problema es que ahora... No hay campo propicio para el Tenerife. Antes había campos propicios.
Yo voy mirando mucho al Zaragoza y el Tenerife lleva camino.
Estoy recibiendo
el mismo camino.
Críticas por el tono de los dos últimos minutos de tertulia. Qué bien está el Tenerife para estar hablando de las luces. No hay que en blanco y no verlo. Es un mensaje por aquí.
Bueno, tiene que ver que el Tenerife se le han apagado las luces.
¿Cómo se nota que el Tenerife está mal? Ese otro mensaje.
Pantalla de...
No. Bueno, a ver, que ahí... Tengo que ir marchándome ya, ¿eh? Pero tengo las preguntas pendientes. Yo hoy sí las tengo preparadas.
Hoy sí.
Hoy no hay duda. Voy a empezar.
Otro día no hiciste la tarea.
Señor Roja. No me dio tiempo.
Dígame.
Ve a Bodiger. ¿Apuesta usted por la titularidad de Bodiger en el Pepico Amat de Elda?
Fírmalo.
Claro, es que lo que tú dijiste antes, fue titular ayer, no fue titular la semana pasada. Yo creo que la intención del entrenador es que Bodiger acabe siendo titular indiscutible, o sea que sí, lo veo.
¿Te ha contestado en tono garitano?
Sí, bien. Señor Contreras,
digamos.
¿Tiene usted ya entrenador pensado después de ponerle fecha de caducidad a Garitano?
Tengo 2 semanas para pensarlo y negociarlo. Pero la semana que viene ya te digo algo, ya te doy pistas.
Señor Galarza, esta semana no se habla mucho de Teto.
¿No? Ayer jugó no bien, pero jugó mucho mejor. Y yo espero que esté en el camino de la vuelta del jugador. Que...
Señor Dorta, don Lorenzo, el Adi y Luismi vuelven el sábado. ¿Buena noticia para el Tenerife?
Buena noticia que vuelva Luismi.
Señor Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández.
Dígame usted.
¿Llegará Garitano a verle a usted en el concurso de Murga subido en el escenario?
Espero que sí, pero me da que no.
Gracias, Primi, Roja, José Miguel, gracias. Alberto, Loren. Ahora volvemos.
Empezamos con el resto del fútbol. Carlos Hernández, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristian.
Empezando por la segunda federación, con lo que han hecho este fin de semana, tanto Atlético Paso como Mensajero.
Sí, vamos mejor por el Atlético Paso, porque se impuso al tercer clasificado y con la victoria, los tantos del equipo de Manolo Sanlúcar que llegaban la segunda parte por mediación de Cata en el 56 y Sissoko en el 84, lo han colocado tras este triunfo en la segunda posición con 23 puntos. Y Manolo Sanlúcar nos comentaba al término del partido lo siguiente.
Presumo de plantilla. Tenemos una plantilla espectacular. A día de hoy el que juega cumple. Yo evidentemente al final tengo que hacer alineaciones, pero que me da igual poner a quien sea porque me dan tranquilidad. El trabajo diario es bueno, que al final es la base de poder llegar al fin de semana y cumplir con la con las obligaciones que requiere el equipo. Y
en cuanto al Club Deportivo Mensajero, se vino de vacío ante el conjunto del Getafe B. No pudo ser ni con la incorporación, participó desde el minuto 58 de la segunda parte de su nuevo fichaje, el jugador, exjugador de Unión Deportiva Las Palmas y Deportivo Gijón, Hernán Santana. Caía otra vez por 2-0. Siguen habiendo fallos defensivos graves y de eso también se quejaba Josu Uribe.
El equipo de ahora está jodido, el equipo acaba el partido, está hecho un Cristo y el equipo quiere estar loco por poder conseguir una victoria, por poder acercarse, por poder muchas cosas.
Le van bien las cosas al Atlético Paso, no tanto al Mensajero en Segunda Federación. Y hablando ahora de la Liga F, ¿qué hizo el Costa de Eje?
Pues se adelantó en el marcador las chicas de José Herrera, pero al final el conjunto del Villarreal igualaba. Ahora parón en la competición, uno más a lo largo de la temporada. Hacer pues balance de lo que ha sido este arranque de temporada para el conjunto tinerfeño, pero el técnico se quejaba de las grandes oportunidades que no materializaron a lo largo del partido.
Es un partido muy controlado por el Costa de Eje, muy muy controlado desde todos los aspectos del juego. Creo que cortamos bien las opciones de contraataque de Villarreal, creo que de nuevo generamos muchas ocasiones de gol, muchas ocasiones de gol, muchísimas, y no la materializa. Yo creo que si hoy aquí, para no decir cero, te vas 1-3, 1-4, yo creo que no pasa nada.
Y cerramos el repaso al resto del fútbol con la tercera división en su grupo canario. ¿Qué hicieron este fin de semana los representantes tinerfeños?
Pues cada vez está más interesante. Jornada 12, el Club Deportivo Tenerife B, el filial, el mejor equipo tinerfeño en la clasificación, ha recortado puntos, ya que Las Palmas Atlético empataba en casa ante el San Mateo y también hacía lo propio Lanzarote ante el Santa Úrsula, que sacó un puntazo de la Ciudad Deportiva de Arrecife, mientras que el filial se impuso a un Marino cada vez en horas bajas del conjunto tinerfeño, mientras que el duelo sureño entre Ibarra y Busaná del pasado viernes fue para el conjunto de Kiko de Diego, para el Ibarra, que se impuso 3-0 al conjunto del Busaná, mientras que el Atlético Victoria lograba un nuevo triunfo en casa frente al conjunto majorero del Herbania.
Muy bien, gracias Carlos. Y en baloncesto destacamos la victoria en el derbi canario de la Liga Endesa del Lenovo Tenerife, que se impuso en la prórroga al Gran Canaria. Un segundo cuarto brillante y una prórroga buena de los de Chus Vidorreta fueron suficientes para lograr la sexta victoria de la temporada y auparse precisamente al sexto puesto de la clasificación. Escuchamos al técnico aurinegro.
Bueno, creo que a nivel defensivo hemos estado muy bien. Hemos colapsado un poco el plan de juego ofensivo que tenía el arrancado durante el segundo cuarto. Ellos han reaccionado bien buscando otras alternativas en el tercero y especialmente en el último cuarto. Y en la prórroga, pues primero les hemos sorprendido haciendo una defensa de cambio que no habíamos hecho, colocando a Jaime en la cancha en un momento clave porque el rival está con bonus y Jaime es un jugador que en esos momentos pues es determinante porque va mucho a la línea de tiros libres por su capacidad que tiene para el uno contra uno. Y bueno, como te he dicho, creo que los dos triples de Tim han sido claves. Si en el tercer cuarto hubiéramos anotado alguno de los triples abiertos, seguramente en el último cuarto Aranca no hubiera llegado a culminar la remontada en forma de partido que llega a la prórroga.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
El próximo 5 de diciembre, en la Recova Mercado de Nuestra Señora de África de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 11 horas, vive tu mercado, vive tu ciudad. Bienvenida a la Navidad. Con música en directo, show cooking y diversas actividades. Y por la tarde, a partir de las 19 horas, con música en directo y gastronomía. Ven a vivir un día de mercados. Organiza la Federación de Mercados de Canarias con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. Consume Canarias.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
El auditorio de ADG destaca en el mes de noviembre el principio de Arquímedes.
Me empezó a seguir ella.
A mí no me sigue.
Porque eres el aburrido.
Entre copas.
Eres el listo más tonto que conozco.
Y vida. Consulta la programación completa en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
¿Estás pensando en pintar tu empresa, tu barco, tu casa? Ven a Suministros Corona. Somos distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Fábrica nacional líder en pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Suministros Corona. En Tenerife, pintamos mucho.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Hay más deportes, juegan Girona y Athletic de Bilbao, también el último partido de la Liga Hypermotion, pero ahora se van a quedar con el resto de la programación de la cadena COPE, que merece también muchísimo la pena. Nosotros regresamos mañana a las 2 de la tarde. Hasta entonces.